José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo de tiempo de juego que nos va a llevar hasta la una de la madrugada. Saludamos a los oyentes de Radio Marca que se incorporan a la transmisión del tiempo de juego. Bueno, pues ya lo acaban de escuchar. El último puesto que quedaba para la promoción de ascenso a primera lo ocupa el Deportivo de La Coruña, que ha ganado 2-0 al Córdoba. Ha habido muy poca emoción. Había tres equipos que optaban a ese puesto y el primero era el Deportivo, que era el que lo ocupaba, y se lo ha quedado. Porque además ha perdido el Cádiz en Gijón y el Real Oviedo en Pamplona. La promoción a primera va a ser así. El miércoles que viene, Deportivo de La Coruña, Málaga, a las 9 de la noche. El jueves, Mallorca, Albacete, también a las 9 de la noche. El sábado que viene, partido de vuelta, a las 9 de la noche, en la Rosaleda, Málaga, Deportivo de La Coruña. Y el domingo, a las 7 de la tarde, en el Carlos Belmonte, la resolución de la eliminatoria entre Albacete y Mallorca, que se juega en Albacete, el partido de vuelta. Recuerdo resultados del día: Deportivo 2, Córdoba 0, Sporting 1, Cádiz 0, Osasuna 1, Oviedo 0, Málaga 3, Elche 0, Almería 3, Albacete 0, Extremadura 0, Mallorca 0 y Granada 2, Alcorcón 1. Enseguida nos damos una vuelta por todos los estadios y con los protagonistas que se van a disputar el último puesto en primera. Ya saben que subió Osasuna, que subió el Granada y que nos queda un puesto para la primera división. Mañana a las 3 de la tarde, una gran cita. De nuevo, final de Roland Garros, Rafael Nadal frente al austriaco Dominic Thiem, que le ha ganado en 5 sets a Novak Djokovic en un partido que se ha jugado en 3 tomas, la de ayer y 2 de hoy. Ha ganado Dominic Thiem, se repite la final del año pasado en Roland Garros. Mundial de Francia femenino de fútbol. España 3, Sudáfrica 1. Empezamos perdiendo y le dimos la vuelta a la segunda parte con dos goles de Jenny Hermoso de penalti y uno de Lucía García. España, primera victoria en un Mundial, es el segundo que jugamos y es líder porque en el partido del grupo Alemania solo le ha ganado 1-0 a China. Próximo partido el miércoles que viene a las 6 de la tarde contra la todopoderosa Alemania. Por cierto, es noticia de futuro, España y Portugal han hecho oficial que quieren el Mundial masculino del año 2030. Más noticias de fútbol. Ha contado Paco González en el tiempo de juego que el Real Madrid ha decidido ceder al portero Lucas Zidane. El Real Madrid ha decidido ceder al portero Lucas Zidane. Lo ha contado Paco González. Antonio Ruiz ha contado que el Atlético de Madrid quiere a Canales del Betis y se plantea pagar los 40 kilos de euros que tiene de cláusula. Antonio Ruiz cuenta que el Atlético de Madrid quiere a Canales del Betis. Griezmann ha dicho en una entrevista a un diario: sé dónde voy a jugar la próxima temporada. Nos deja más tranquilos porque dudábamos incluso de que lo supiera. Sé dónde voy a jugar la próxima temporada. Por cierto, que Francia ha perdido en Turquía 2-0. Y la Bélgica del madridista Hazard ha ganado 3-0 a Kazajistán. Vamos a estar en Bélgica. Y se ha conocido también que mientras se jugaba el España-Islas Feroe de ayer, una mala noticia que además es frecuente en los últimos tiempos, la casa de Morata fue asaltada mientras estaba la familia dentro. Un susto tremendo. Creo que robaron algunas cosas, pero afortunadamente sin daños personales. Y ha anunciado el Paris Saint-Germain que Neymar tiene para 4 semanas de baja. Ya saben que se perdía la Copa América. Coches, Gran Premio de Canadá, es a las 8 y 10 de la tarde. Sale primero Vettel, segundo Hamilton, tercero Leclerc. Y había terminado noveno Carlos Sainz, pero acaba de contar Carlos Miquel que ha sido sancionado y va a salir en principio 12º. En principio 12º. Ya ha contado Pilar Casado el segundo partido de las semis del playoff de baloncesto. Real Madrid 79, Valencia 66. Real Madrid 7-9, Valencia 6-6. El Real Madrid gana el segundo partido. Si gana el tercero, estará en la final. Bueno, es sábado en la noche y suena en la radio el Lo and Behold.
Lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't.
Vamos allá con la promoción para estar en primera la temporada que viene. Bueno, ya saben que los partidos son Depor Málaga y Mallorca Albacete. Tenemos que ir a Riazor, donde se ha vivido una fiesta por meterse en la promoción. Al Molinón, donde allí ha caído el Cádiz contra el Sporting. En el Sadar, que ha habido fiesta por el ascenso y por quedar primeros en la Liga de Osasuna, que la ha ganado al Real Oviedo. Tenemos que ir a Los Cármenes, que hay fiesta porque el Granada está en primera. Y a la Rosaleda, que es donde primero vamos, porque el Málaga conoce ya su rival. Es el Depor, estaba ya metido en promoción, así que gran eliminatoria que se va a vivir el miércoles y el sábado. Allí está Javier Bautista. Hola, Bautista, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Saludos y muy buenas noches desde la Rosaleda.
¿Qué tal ha caído el Deportivo como rival?
Bueno, es una eliminatoria gorda, son dos equipos que vienen de bajar de primera. En el transcurso de la temporada, el Málaga empató a uno allí en Riazor, empató aquí a cero. Va a ser una eliminatoria fuerte y bueno, aquí se quería en un momento dado evitar al Depor si me apuras, el Albacete o el Mallorca, quizá última hora el Mallorca, pero ¿sabes qué pasa? Que en el vestuario del Málaga, y aquí tengo un jugador delante mía, da igual el rival, si es que el Málaga va como un cohete, lleva una racha increíble, 5 partidos consecutivos con victoria, le llega este playoff en el mejor momento y ahora, pues como bien ha dicho Víctor, la etiqueta la pone la prensa, pero él, si le dicen que es favorito, pues vale, pero en el vestuario eso del favoritismo tampoco es que sea muy importante.
¿Con quién estás, Javier?
Estoy con Renato Santos, el portugués, el jugador de banda que ha hecho un final de liga, la verdad, que muy bueno y llega, como el resto de sus compañeros, como una moto. Ya te estás escuchando.
Hola, Renato, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Te pregunto lo mismo que a Bautista. ¿Qué tal la eliminatoria? Suena potente, Deportivo Málaga.
Va a ser una eliminatoria difícil, como todos los partidos lo son, pero como ha dicho Bautista, estamos preparados y vamos con todo para ganar el primer partido.
Estaba comentando Bautista también que desde la llegada de Víctor, muchas victorias, estáis muy bien, llegáis muy bien, ¿no?, a esta eliminatoria.
Sí, de verdad que el equipo está bien, nos sentimos muy bien, confiantes, y eso se nota en campo. Entonces, ahora es continuar, que ahora viene lo mejor.
Renato, ¿se necesitaba algo así? ¿Necesitaba el equipo? Había estado toda la temporada muy arriba, habéis estado en puestos de ascenso mucho tiempo. ¿Necesitaba ahí un cambio de aire para que la cosa terminara bien?
Yo creo que es muy justo estarmos en playoff porque hemos hecho una temporada muy buena. Desde el principio siempre arriba. Entonces yo creo que teníamos que estar en el playoff. Y ahora que estamos vamos a hacer de todo para poder ascender.
Renato, ¿sabes que Víctor entrenó al Deportivo, no?
Sí, ya lo sé.
¿Le tiene ganas o qué?
El Deportivo, sea lo que sea, ahora es Deportivo, es para ganar. Ahora cualquier partido va a ser para dar lo mejor.
Renato, ¿quién te parece más fuerte de los otros tres? Deportivo, Albacete, Mallorca.
Yo no quiero estar a elegir uno porque todos son muy buenos, están ahí porque lo merecen y hay otros equipos que no están, pero han peleado bastante toda la temporada para estar. Y todos los partidos son muy competitivos y el equipo también. Entonces, no voy a elegir uno, voy a decir que va a ser una eliminatoria difícil, pero estamos aquí para ganarla.
Renato, ¿te gusta jugar los dos partidos de vuelta en casa? Si pasáis la primera eliminatoria, la siguiente en casa, ¿te mola eso?
Sí, sinceramente yo creo que es mejor así.
Sabes que hay entrenadores que ahora hay moda, que los entrenadores, algunos dicen que no, que es mejor jugar el primer partido en casa, pero tú prefieres los dos últimos en casa, ¿no?
Yo personalmente sí, embora tenemos que jugar tanto en casa como fuera, entonces para nosotros es mejor terminar porque hemos terminado en tercero, entonces eso es lo que queríamos, nuestro objetivo ahora va a ser para ganar el partido.
¿Te imaginas cómo va a estar el sábado la Rosaleda?
Sí, imagino que va a estar, esta temporada ha estado muy bien y imagino que va a estar más gente.
Oye,
seguro.
Teniendo a Renato aquí en directo, Corro, le quiero preguntar el sentir del vestuario sobre el tema del favoritismo, el ser favorito, el que todo el mundo diga hoy, el Málaga es favorito. ¿Cómo lo ve esto el vestuario?
Es como digo, nosotros nos sentimos muy bien y eso es lo principal. Y estamos siempre en todos los partidos para ganar. Y como ha dicho, hemos ganado 5 partidos y ahora vamos a querer dar una continuidad y vamos a hacer por todo para ganar.
Renato, un abrazo, a sufrir, que estas son para disfrutar, pero para sufrir también, porque se juega uno algo muy importante. Un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias.
Hasta
buenas
luego.
Noches.
Bautista, no te muevas, ¿eh? Porque vais a hablar mucho estos días. Vamos a Riazor. Allí están Germán Dobarro y Pepe Torrente. Hola, Germán. Hola, Pepe.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. A Pepe le vas a escuchar enseguida porque está pendiente de cazar al protagonista. Además, nuestro protagonista es un porterazo de tomo y lomo, que es Dani Jiménez, y enseguida vas a estar con él.
Yo creo que Pepe está con él, ¿no?
¿Ya sí, lo tienes? Sí,
el porterazo está cazado, efectivamente.
Joder, macho. Para mí, mira, lo he dicho yo hoy en el tipo de juego, el mejor portero de la categoría esta temporada.
No eres ventajista porque así lo has dicho.
Es verdad. Pues él lo tiene, vaya portero.
Eso es, Dani Jiménez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, dos entrenadores, dos presidentes, el problema que habéis tenido con Íñigo, con ese supuesto amaño, pero al final el Depor está en playoff. ¿Qué valoración haces?
Bueno, al final lo decía Nacho, me acuerdo que eso es algo que repetía cada dos por tres, que Pep también se ha encargado de repetir hasta la saciedad, y es aguantar. Trabajar día a día, centrarnos en cada jugada, en cada día, en mejorar el equipo, en confiar más en nosotros mismos, en creer más en nosotros mismos. Y bueno, al final esto es fruto de todo nuestro trabajo y del apoyo de la gente, que es cierto que en lo bueno y en lo malo siempre han estado con el equipo.
Corrochano, en directo en Tiempo de Juego, el mejor portero de la categoría. Hola. Don Dani Jiménez.
Porterazo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues contento y hoy celebraremos un poquito pues la clasificación, la clasificatoria, pero ya el miércoles tenemos otro partido aquí que tenemos que preparar muy bien.
Había ganas de celebrar, porque os habéis dado una vuelta y todo, habéis estado ahí en el fondo con los aficionados haciendo homenajes, había ganas de festejar algo, ¿no?
Sí, al final también tienes que quitarte esa adrenalina, esa tensión que tienes acumulada, porque bueno, nosotros llevamos jugando partidos de playoff, yo lo llevo diciendo las últimas semanas, desde hace ya un mes y pico, porque realmente no nos podíamos permitir fallar. Es cierto que cuando quizás no hemos acertado, no hemos ganado el partido, los rivales pues también nos han ayudado. Pero bueno, una carrera de fondo, hay muchísimas jornadas y al final cuentan todas lo mismo, la primera y la última.
Dani, me mola en la entrevista en el partidazo que estabas tan metido que le has dicho al compañero, bueno, jugamos contra el Málaga, ¿no? Le has dicho, no tenías claro todavía si jugabas contra el Málaga, ¿no?
No había ni preguntado y bueno, a mí realmente me da igual. O sea, yo,
¿te daba igual?
Yo lo que sí, creo que cada equipo tiene, bueno, pues sus aspectos en los que le podemos hacer daño y los que quizás son más fuertes y nos pueden hacer daño a nosotros. Pero bueno, creo que somos dos equipos muy parejos, con mucha ilusión y que la eliminatoria va a estar muy abierta.
Y aparte de esta eliminatoria y de vosotros, que querrás que suba el Depor, ¿quién te parece que llega mejor de los otros tres? ¿Del Málaga, Mallorca y del Albacete? ¿Quién te parece que llega mejor?
Bueno, nos hemos enfrentado al Mallorca hace poco. El Albacete creo que hemos sido superiores los dos partidos. Y al final el playoff, bueno, es una competición nueva, entre comillas, ¿no? Al final la ilusión de toda la gente se renueva, al final son partidos con mucha tensión, los equipos tampoco van a, digamos, a cara de perro, ¿no? A por el resultado desde el principio, sino que intentan madurar, intentan pues no cometer errores. Y creo que nosotros, como te decía antes, llevamos mucho tiempo jugando así, intentando pues bueno, minimizar los errores. Y también nos toca que estar acertados de cara a portería. Yo estoy seguro que la gente ahora mismo pues también teme al Depor, ¿no? Nos hemos metido, hemos celebrado, tenemos una gran ilusión y bueno, mucha gente ya no esperaba vernos ahí, pero aquí estamos.
Los dos habéis cambiado de entrenador en el camino. A los dos os ha salido bien, al Málaga y al Deportivo. A Víctor Sánchez le conoces tú. Le estaba preguntando a Renato si tendrá un poquito más de ganas en esta eliminatoria a Víctor, o tú le conoces a Víctor.
No, sin duda. Además, Víctor, yo creo que es un gran entrenador. Evidentemente es un entrenador joven. Me consta porque lo sé. He preguntado porque, bueno, compartí meses con él en el Betis y que la gente en Málaga y los jugadores están muy contentos con él. Bueno, ha sido un revulsivo, pero bueno, te decía, ahora nosotros también estamos bien. Una eliminatoria muy abierta, muy igualada. Estoy seguro de que va a haber un partido bonito aquí en Riazor, otra vez con el apoyo de la gente.
¿Jugaste promo tú cuando estabas en el Alcorcón?
No, el año que jugué yo no. Nos quedamos a las puertas después de un inicio muy malo. Es cierto que luego vino Bordalás y estuvimos a puntito de meternos.
O sea que esta es tu primera promoción de ascenso, ¿no?
Sí, las otras dos veces que he subido ha sido directo.
Bueno, esto es rock and roll, ¿eh? Esto es alta tensión, Dani. Esto es, vamos, en poco tiempo es estar en primera y de vacaciones contento o llevarte un disgustillo. Así que hay que apretar.
Sí, no, es cierto. Bueno, yo desde la portería intento siempre mantenerme más o menos estable emocionalmente e intentar hacer bien mi trabajo, porque bueno, al final creo que si todos estamos bien, como creo que el equipo está mejorando, hay gente que puede dar muchísimo más y se ve cada partido que lo intenta y que le van saliendo cosas mejor. Estoy seguro que el Deportivo va a ser un rival muy, muy duro y que vamos a conseguir el objetivo.
Portero, muchas gracias y a disfrutarlo. Un abrazo.
Muchas gracias.
Hasta luego. Bueno, Pepe Torrente, Germando Barro, con muchos tiros ya pegado, Bautista, ¿Vais a hablar esta semana? ¿Os vais a whatsappear?
No, o... no, yo con Bautista.
¿Eh? Nada, ¿Bautista?
No, escucha, pero ¿tú crees palabra. Que yo puedo hablar con Germán? Nada.
Yo, ni palabra, vamos.
Llegaré el miércoles a Riazor, le saludaré cortésmente.
pero me saludas y te vas a otro lado. O sea,
claro, tampoco te por acerques. Descontado, haré el micro local y ya está. Y aquí...
O sea,
aquí
que tendré yo que mediar entre los dos, ¿no?
Sí, pero creo
cuando,
que...
Cuando queráis hablar entre vosotros me lo decís a mí. No, dile creo, a Bautista qué tal, dile a Dobarro qué tal.
No creo que surta efecto.
Es que yo, como sabes que...
Te recibiremos mal, Bauti.
Germán es muy de Víctor. Sí. Como Germán es muy de Víctor, ese es el
Soy
tema.
Tanto de Víctor como tú.
Le tendrá, escucha, Bautista, se lo tendrás que poner en el local a Víctor, ¿no?, esta semana.
Sí, hombre.
¿Eh? ¿A quién? Sí, sí. ¿A Germán? Es que sí. Yo le digo a Víctor, que te quiere Germán para el local y automáticamente le atiende.
No tengo ni la más mínima duda.
Otra cosa no.
Oye, os voy a decir una cosa. Hoy ha habido gente que ha criticado, joder, que la gente en Coruña ha celebrado en exceso el hecho de haberse metido en el playoff, que si luces, que si los teléfonos, que si no sé qué... Para mí es una muestra de madurez del público de Riazor. Un público acostumbrado al caviar, a estar en Champions, a haber ganado Liga, Copas y tal, y que sabe lo que ha costado a este equipo meterse en el playoff. Es que hace 3 semanas, Corro, nadie daba un duro por el Depor. Tras la derrota de Lugo, lo dieron por desahuciado. El Depor no tiene ni una posibilidad. Yo el primero, ¿eh? Ni una posibilidad. Llega el gol en el 95 contra el Mallorca, in extremis. Y luego, en piedra, llegas a Elche, haces un partidazo, empatas, no eres capaz de ganar. Nadie cuenta con que la vaya a pifiar el Cádiz. Pifia. Y hoy se gana, y el hecho de meterse, y a partir de ahora, 25% para el Málaga, 25% para el Depor, 25% para el Mallorca y 25% para el Albacete. O sea, es para estar contento. O sea, a mí me parece que eso ha estado sensacional. Y luego, lo que hablabas con los protagonistas. Evidentemente que las eliminatorias hay que jugarlas. Yo creo que el Málaga es el que mejor llega, eso es verdad, y es el favorito ahora mismo de los 4, un puntito por encima de los demás. Pero hay que jugar, ¿eh?
Bautista,
y esta eliminatoria es la eliminatoria.
El halago debilita, que no lo sabe, el halago debilita.
Lleva Germán razón, es verdad que de los 4 el que mejor llega a estas eliminatorias por el ascenso es el Málaga, por pegada, por situación, por confianza de los jugadores. Hoy Víctor ha dejado fuera a 7 titulares y los que han entrado han desarbolado al rival, aún jugándose esa tercera plaza. Víctor con 5 victorias consecutivas y lo mejor es que le ha cambiado la cara a este equipo. Este equipo antes era un muerto viviente y ha llegado Víctor con ese mensaje de coaching, pues el equipo no solo no gana partidos, sino que golea. Es que Víctor, el general de goles con el resto de equipos era menos 10 y ahora es más 12, que ha empezado a anotar goles. El Málaga es verdad que lleva ese factor cancha a favor en la eliminatoria, que puede ser básica, es decir, si cogemos lo que ha hecho en la Liga, pasaría el Málaga. Pero bueno, como bien ha dicho Renato ahora mismo, aquí no vale nada de la Liga, esto es nuevo y van a por todas.
Mucha igualdad, hombre.
Eliminatoria
igualdad.
Grandísima. Mucha. Os sí, espero señor. El sábado que viene por aquí a ver qué ha pasado al final.
Muy
de
bien.
Venga, un abrazo.
Nos llevaremos bien y todo, ¿eh?
Pero, Bautista,
pero paga Germán.
Siempre.
Adiós, Barro.
Un abrazo muy grande, Corro.
Gracias, Pepe.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. El Deportivo de La Coruña, que se va a medir al Málaga, recuerden, el miércoles a las 9 de la noche. Bueno, tenemos 3 campos abiertos y deben estar a punto de marcharse todos. En el Molinón, allí tenía una opción el Cádiz, pero le ha ganado el Sporting 1-0 al Cádiz. Allí está, como siempre, nuestro compañero Carlos Andrés Llamas. Hola, Carlos, ¿qué tal?
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
No ha tenido ni opción el Cádiz, ¿no?
No. Yo creo que el Cádiz venía ya con la estocada del pasado martes, cuando tenía todo a favor para ganar al Extremadura en casa, cuando perdió de esa forma, con ese gol tan extraño, casi desde el centro del campo de un rechace, luego con las ocasiones que tuvo para intentar al menos empatarlo, no lo hizo, y hoy ha estado entregado desde el minuto 1 contra un Sporting que no se jugaba a nada, pero que ha sido superior, que ha ganado, y el Cádiz que se queda a las puertas, ¿no? A las puertas de ese playoff, séptimo puesto para el conjunto de Álvaro Cervera, y veremos lo que depara el futuro para el conjunto gaditano con un Cervera que tiene un año más de contrato, pero bueno, ya lo viene contando Rubén López, el compañero de COPE Cádiz, que habrá que ver si Cervera continúa y cumple ese año de contrato con el Cádiz.
Le hizo mucho daño el partido el otro día del martes y el Cádiz Extremadura. Sí. Gracias, Carlos, un abrazo.
Un abrazo, compañero.
Hasta luego, nos escucha, no sé si ya en ruta, el entrenador del Albacete, ¿qué promociona? Va a jugar contra el Mallorca, primero en Mallorca, Luis Miguel Ramis. Hola, entrenador, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Estáis en ruta ya?
Estamos saliendo, sí, estamos saliendo ahora de Almería.
De Almería. Bueno, lo de hoy lo tenías claro, ¿no? Hay que preparar la promoción, el objetivo estaba cumplido y casi es un trámite lo de hoy, ¿no? ¿Lo entiendes así, Ramis?
Sí, porque, bueno, a ver, todos teníamos en la cabeza el partido o los partidos de la semana que viene. Y bueno, y eso desvía, como tú dices bien, un poco la atención. Al final los niveles competitivos bajan un poquito, quieres estar disponible, sobre todo para poder ayudar al equipo. Y bueno, hemos venido, hemos jugado, hemos tenido, vamos a tener un contratiempo con Álvaro Arroyo, que parece que, bueno, veremos a ver cuando le hagan la exploración médica qué es lo que depara. ¿Sí? Esa es la peor noticia.
¿Sí? ¿Se va a perder la eliminatoria o qué?
Yo creo que sí.
Vaya.
Yo creo que sí.
Mala noticia, mala pero, noticia.
Yo creo que sí, pero bueno, hay que esperar a valorar.
Hay que esperar el resultado,
pero,
¿no?
Sí, pero bueno, durante todo el año hemos crecido también con la dificultad y entiendo que las cosas no son fáciles y menos ascender a primera división y por este tipo de dificultades pues hay que pasar y hay que solventarlas.
Ramis, Mallorca, era la eliminatoria que casi tenían en la cabeza a todos los aficionados. ¿Qué dices de esta eliminatoria?
Sí, bueno, por lo que marcaba la clasificación era lo más probable. Bueno, pues una eliminatoria muy complicada, muy difícil, un equipo que también tiene mucha solidez y que lo ha demostrado durante todo el año, ha ido a más, ha alcanzado unos niveles de continuidad en cuanto a resultados y juego importantes, se ha hecho cada vez más fuerte en casa, fuera de casa ha crecido y bueno, en una liga extraordinariamente complicada, queda en esa posición, es muy difícil, igual que nosotros en la que ocupamos, y bueno, y lo vamos a intentar disfrutar y va a ser pues exactamente igual de complicado que si nos hubiera tocado otro rival.
¿Tienes trato con Vicente Moreno, que es el entrenador del Mallorca, que nos está escuchando? ¿Os conocéis mucho o poco, solo de enfrentar?
Bueno, de la profesión.
De la profesión. ¿No? Déjame saludar de que os deseéis suerte mutuamente. Entrenador del Mallorca, Vicente Moreno, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Ha empatado cero el Mallorca en Almendralejo, que, bueno, ahí tiene a Ramis, hay que jugársela, ¿no? Esto es un cara o cruz, ¿no? Potente, una eliminatoria tremenda, ¿no, Vicente?
Hola, Ramis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Buenas noches.
Pues sí, una eliminatoria, pues entiendo que para los dos difícil. Yo creo que a estas alturas jugar con cualquiera de los equipos que están clasificados para el playoff, cualquiera de ellos es igualmente difícil. Por eso que, bueno, ya dije durante la semana que no tenía ninguna preferencia. En este caso nos ha tocado el Albacete, curiosamente es el único equipo que nos ha ganado los dos partidos en Liga, y bueno, sabemos de la dificultad que vamos a tener, pero tenemos mucha mucha ilusión y bueno, y vamos a intentar pues darles guerra.
Tiraros alguna flor, Ramis, ya sabes que el halago debilita de Vicente, de su equipo que te gusta mucho, que te gusta en Mallorca.
Sí, bueno, es que de verdad, con una liga con los equipos que hemos dejado por debajo la clasificación, es como para estar muy satisfechos los dos. Al final, el potencial económico, no en todas las ocasiones, pero sí en muchas, te da ventaja. Eso es así, lo sabemos en el mundo del fútbol. Y que hayamos terminado en estos puestos dos equipos que a priori, pues bueno, estábamos teníamos buenas plantillas, pero que necesitábamos de una temporada muy, muy regular, muy, muy regular para poder alcanzar esos puestos, ¿no? Y lo hemos conseguido, con lo cual, bueno, en nuestro caso, y me imagino que en el de ellos, están tremendamente satisfechos porque, insisto, mirar hacia abajo y ver los equipos que hay, pues todavía le da más valor, ¿no?
Vicente, ¿qué te gusta del Albacete?
Pues me gusta todo. Yo creo que ha sido de los equipos más regulares, sobre todo, bueno, nosotros es verdad que hemos hecho una temporada bastante regular, pero hemos estado muchas veces más fuera del playoff que dentro, pero bueno, Albacete ha estado jugando prácticamente con esas plazas de ascenso directo. Pues bueno, yo creo que tanto unos como otros, pues posiblemente para la gran mayoría somos un poco los que nos hemos colado ahí, ¿no? De imprevisto para todo el mundo. El Albacete la temporada pasada, salvo me parece que la última jornada, nosotros veníamos de segunda división B, y bueno, yo creo que al final estamos ahí por méritos propios, y evidentemente cuando uno está ahí porque hace muchísimas cosas bien.
Tremendo el dato que ha dado Vicente. Los dos veníais de abajo. El Albacete de salvarse en la última jornada, que este mismo día estábamos hablando con su entrenador, con Martín, y vosotros de segunda B. Ramis, que enhorabuena, felicidades, que lo disfrutéis y a ganarlo en el campo. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Muy bien, muchísimas gracias. Un abrazo.
Os veis en el campo, ¿no?
Seguro, claro.
Seguro. Adiós, Ramis, gracias, ¿eh?
Muy amable, gracias.
Hasta luego. Vicente, que para Mallorca es muy importante volver a Primera División, ¿eh?
Sí, estamos hablando de un club histórico del fútbol español, que incluso ha tenido la suerte de ganar algún título, de jugar la Champions, y no hace tanto. Y bueno, pues el hecho de haber pasado la temporada pasada por segunda B, fue un palo bastante duro y para su afición. Bueno, hemos tenido la oportunidad de volver de forma rápida, de estar en segunda división y ya digo, bueno, seguro que logramos un rival que la mayoría esperaba que estuviera ahí, pero bueno, ya que estamos ahí, pues lo vamos a pelear y evidentemente yo lo que tengo claro es, no sé si será este año, si será a corto plazo, pero estoy seguro que más pronto que tarde el Mallorca, por el club que es, por la afición que tiene, volverá a estar en primera.
Me consta que hay un gran trabajo de dirección ahí con Maeta a la cabeza y con el dinero de Stisnaz, que hizo una apuesta, pero que hay un gran trabajo, y lo que tú dices, si no es ahora, será pronto. Que al margen del Mallorca, quitando al Mallorca, de los tres, de Málaga, Albacete, Depor, ¿a quién ves más fuerte?
No, yo creo que sería, ya no digo falta de respeto, sino equivocarme, decir que está uno más fuerte que otro. No, lo que está claro es que al final, cuando la clasificación dice que cada uno tiene un puesto asignado, pues son los que... Bueno, al final de temporada han sido capaces de conseguir más puntos, con lo cual pues diríamos que son más fuertes en función de cómo han quedado en clasificación, ¿no? Todo lo que diga a partir de ahí, pues yo creo que será equivocarme, ¿no? Yo te digo que creo que llegamos todos con las fuerzas muy parecidas, con las mismas opciones, y luego, bueno, pues está ahí también un poco, si echas la vista atrás, que el quedar en una posición o otra, hemos visto los años anteriores, que no te garantiza nada, ¿no? Yo tuve la oportunidad de jugar con el Nasti de Tarragona el playoff como tercero, que además jugamos contra Osasuna en esa primera eliminatoria, y al final el que subió fue Osasuna, que se coló la última jornada en medio de rebote, ¿no?
Sí,
la
temporada
pasada, creo que también.
Cuidado con los sextos. Cuidado con los sextos, y los séptimos, que el Valladolid subió un año siendo séptimo, ¿eh?
Y el Córdoba, creo recordar que
el también, Córdoba, ¿no? Sí, también.
Córdoba,
sí.
El Córdoba, temporada pasada creo que ascendió el Valladolid siendo quinto.
Sí, era, el Córdoba era el séptimo, sí.
Sí. Además, pues bueno, pues a ver si se repite la temporada pasada, que a mí no me molestaría en absoluto y pueda ascender el quinto.
Vamos a verlo. Vicente Moreno, entrenador, que mucha suerte y es un gusto que la isla esté tan arriba. Un abrazo, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias.
Hasta luego. Amables. Los dos entrenadores, Ramis y Vicente Moreno, que se van a ver las caras. Recuerdo, jueves Mallorca-Albacete a las 9 y luego el domingo la vuelta Albacete-Mallorca. Me quedan dos estadios por cerrar y son los dos estadios que el año que viene van a vivir fútbol de primera. El Sadar, con Osasuna, que ascendió como un tiro. Alberto San, ¿qué tal? Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches. Todavía en el estadio del Sadar, en el césped, un montón de niños haciéndose fotos, pues con las porterías, con algún jugador que todavía no se ha metido a los vestuarios. Así que una fiesta aquí en el estadio del Sadar, que por cierto, el 24 de octubre celebrará su centenario y que ya hay un objetivo muy claro, que es aguantar como sea la temporada que viene en Primera División para celebrar ese centenario en Primera División, y además está previsto que se estrene esa reforma del Sadar que ampliará el aforo y que renovará todo el estadio, así que un objetivo claro después de este año histórico. Y te dejo un dato y luego me largo hasta donde tú quieras. Esta temporada en el estadio del Sadar, 21 partidos, de los cuales 19 victorias y 2 empates.
Tremendo.
Ahí es nada.
Ese es el dato. El dato es tremendo. Está aquí Pedro Martín, pero ya me lo dijo a mí hace tiempo. Dice, están ganando tanto en casa que van a subir. El dato es espectacular, Pedro.
Sí, bueno, son 20 partidos porque ha habido uno que no se ha jugado, que es con el Reus.
Correcto.
Pero de todas maneras es...
Lo íbamos a ganar igual, Pedro.
Bueno.
No se sabe, pero bueno.
Es el mejor equipo local de segunda división desde la temporada 68-69, que el Mallorca de 19 solamente empató 1 y ganó 18. Y luego Osasuna, recuerdo que es la tercera mayor puntuación de la historia en segunda división. 87 puntos acabado, después de 91 del Depor hace 7 años, y el Valladolid de Mendilibar, que se quedó con 88.
Campeón de segunda, Osasuna. ¿A quién han ovacionado más, que han salido todos a recibir el aplauso del público?
Pues mira, al que más, Iagoba Arrasate, al míster, también al capitán, a Oier Sanjurjo, y por supuesto, más que ovación, ha habido gritos de Rubén Quédate, a Rubén García, el jugador que ahora mismo pertenece a Osasuna, pero que Levante lo puede recuperar gratis, es decir, que lo va a recuperar gratis y que el objetivo de Osasuna, uno de ellos, es tratar de ficharlo de cara a la próxima temporada en Primera División.
Alberto, nos encontramos por la noche en un partido de Primera. Un abrazo, ¿eh?
Un fuerte abrazo a todos.
Hasta luego. Y nos queda la fiesta de Granada. Debe haber terminado, digo yo, pero ahí está, como siempre, para contarnos lo que ha pasado, Jorge de la Chica en Los Cármenes. Hoy el Granada ha jugado en casa ya como equipo de Primera y le ha ganado 2-1 al Alcorcón. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Corro. Pues ya oficialmente los actos han concluido. Lo único que tenemos sobre el terreno de juego son a la mayoría de los jugadores del Granada, pero departiendo amigablemente con algunos aficionados en las gradas, haciéndose fotografías. La celebración ha sido espectacular desde el primer momento, porque antes, justo de que se iniciara el encuentro, ha sobrevolado el estadio una escuadra de helicópteros del Ejército del Aire, de la base aérea de Armilla, que han puesto un colorido impresionante, mientras los jugadores del Alcorcón le hacían el pasillo a los jugadores del Granada. El partido ha terminado 2-1. Ha sido un partido, pues, casi, yo diría, con un tinte de pretemporada. Y la celebración también por todo lo alto. Han estado Iván y David cantando, que son los autores del himno del 80 aniversario. No es el oficial, que también ha sonado, pero es el que tiene letra y canta habitualmente el estadio. Ha habido fuegos artificiales. Incluso, fíjate, alrededor del círculo central se ha colocado la plantilla, cuerpo técnico, utilleros, etcétera, todos los trabajadores del primer equipo con sus hijos, y han estado bailando, así como suena, bailando y llevando el ritmo de la música. Luego la vuelta al ruedo, realmente espectacular, y una fiesta del fútbol para Granada. Ahora mismo la imagen es un tanto singular. Cuando uno ve las gradas de un estadio ya prácticamente vacías, tienen su punto de romanticismo y siguen atendiendo a los jugadores, a los aficionados que quieren acercarse a ellos para la fotografía. Como anécdota, se ha cortado la red de la portería en la que el Granada ha terminado el encuentro, y se la han llevado Víctor Díaz y Aarón, el portero suplente, y el Granada estaba cuajado de suplentes. La ciudad, así creo ya, que concluye los actos de celebración de este ascenso del Granada Club de Fútbol.
Que de la chica, tengo que decirte que la reacción de Deportes de Madrid está muy contenta de que tú vuelvas a primera. No de que el Granada, que también, por supuesto, puede ser, pero que tú especialmente vuelvas a primera división. Así que son altas las expectativas que hay centradas en ti. Tú verás lo que haces durante el año.
Pues de tratar de divertirnos, porque mira, durante estas últimas dos semanas hemos hablado con prácticamente todos los jugadores del Granada, los más ilustres veteranos, y yo les insistía en una cosa: vuestro trabajo es muy bonito porque hacéis felices a la gente. Y
como tú, de la chica, que hace felices a la gente, sí, también.
Claro, y nosotros lo contamos.
Lo contamos, o sea, claro, así que...
Y nos lo pasamos en grande.
Que te dejo darte una vuelta por Granada. Y te escucho, como le he dicho a Alberto, en algún partido por la noche de primera. Un abrazo, ¿eh?
Hasta ahora.
Hasta
muy
luego.
Buenas noches.
Bueno, pues aquí quedan ya decididas las eliminatorias de promoción. Le quiero preguntar al que sabe, a Pedro Martín. Pedro, ¿cómo lo ves? Que ahora te tienes que mojar. ¿Cómo lo ves? Depor Málaga, Albacete, Mallorca, Albacete.
Pues en teoría el favorito de los cuatro es el Málaga, porque primero creo que tienen la mejor plantilla. De hecho, tendría que haber subido directamente por la plantilla que tiene, pero tuvo un par de meses muy malos y los ha pagado teniendo que ser tercero y jugar la fase de ascenso. Y es el que mejor llega, además, porque después del cambio de entrenador está jugando bien. Ha recuperado un jugador que parecía más o menos perdido para la causa, que son Tiveros, que está como una moto. Y entonces, en teoría, el Málaga favorito, pero...
Esto es muy difícil, la promoción es muy difícil, ¿eh?
Sí, y luego recordar que la otra eliminatoria es Albacete-Mallorca. Por juego durante la temporada, el Albacete es mejor que el Mallorca, pero el Mallorca tiene el mérito de haber recién ascendido a segunda división.
Sí, y el Albacete tiene, que se salvó con Enrique Martínez el año pasado.
Y tiene la posibilidad de subir. Tiene mejores delanteros el Albacete, pero defensivamente mejor el Mallorca, creo.
Así, bueno, lo vamos a vivir y a disfrutar en el tiempo de juego de la cadena COPE. Lo siguiente, señores, es una cita que afortunadamente hemos tenido en la última década, en los últimos años, muchas veces. El tenis, Roland Garros.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado.
Mañana, a eso de las 3 de la tarde, si el tiempo lo permite, como si fuera una corrida de toros, se juega el Rafael Nadal Dominic Thiem. Le ha ganado Thiem en un partido que ha durado 3 tramos y 2 días a Novak Djokovic en 5 sets. Se repite la final del año pasado, y la última referencia que hay entre los dos es Barcelona, semifinales de Barcelona. Allí Dominic Thiem le ganó a Rafa. Ya saben ustedes que Dominic Thiem es la promesa o la confirmación de que es un jugador que va a dar tardes de gloria en el tenis y sobre todo en la tierra. Lo primero es saber cómo está París a esta hora de la noche. Allí está contándoles todo lo que ocurre Ángel García. Hola, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro. Muy buenas noches a ti y a todos los oyentes. París está expectante, pero nada sorprendido, porque la verdad que a nadie le puede sorprender volver a ver a Rafa Nadal en la gran final de Roland Garros. 12ª, que se dice pronto, es que no se va a volver a ver, hazme caso. Y París está, pues eso, expectante, a ver si llega el 12º de Rafa o llega el primero del gran aspirante, del que de verdad ha planteado problemas a Rafa Nadal en tierra batida en los últimos 4 años. Le ha ganado una vez cada uno de los últimos 4 años, 2016, 2017, 2018 y 2019, aunque esa prueba que decías tú de Barcelona es verdad que para mí no es demostrativa, porque Nadal estaba muy mal. O sea, llegaba un Nadal que venía de Monte Carlo.
Sí, Monte Carlo, Barcelona y Madrid mal, y luego Roma bien.
Efectivamente, no, pero iba creciendo. Es verdad que aquel de Barcelona le planta cara a Tim y es mejor tenista que el que vimos en Monte Carlo. Pero es verdad que en Monte Carlo estaba absolutamente desilusionado, hundido, sin ningún tipo de motivación, jugando mal al tenis, preocupado por la lesión que le había surgido en Indian Wells, una más. Entonces, bueno, es otro Nadal, y sí que es cierto que aquí en París lo sorprendente es que Tim nunca le ha hecho ni cosquillas, porque han jugado 3 partidos y lo máximo a lo que ha llegado Tim es hacerle 4 juegos en un set. Es decir, no es que no le haya ganado ningún set, es que ni siquiera le ha apretado un poquito, porque lo máximo es el 6-4 de la final del año pasado.
Bueno, se le puso en las narices a Ángel García en una arriesgada apuesta a transmitir todos los partidos de Rafael Nadal en Roland Garros a través de tiempo de juego a través de cope.es y dispositivos móviles, y aquí hemos llegado a la final. Incorpora mañana un gran comentarista, que es Tomás Carbonell. A mí me encanta Tomás, me parece uno de los mejores comentaristas de tenis, y lo he incorporado mañana a la transmisión. Hola, Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, lo primero que se te viene a la cabeza en esta final, ¿qué es entre Nadal y Tim?
Pues nada, la obscenidad de Rafa Nadal otra vez en la final. Eso ya es obsceno, ya no es que es deportivo, es una obscenidad.
Hombre, yo estábamos comentando que sí, Philippe Chatrier fue un tío importante, pero la pista debería llamarse ya Rafael Nadal, ¿no? Y me ha dicho Carlos Miquel, y la de entrenamiento, Parera, porque es increíble lo que hace este tío allí, ¿no?
Sí, la verdad es que no se volverá a repetir jamás, y te digo, no, eso te lo puedo asegurar, yo no lo veré, pero ni nadie lo verá, pero no se puede repetir, es imposible. Y bien, y seguir disfrutando, ¿no? O sea, al final siempre uno piensa que puede ser el último año, y al final pues van pasando, casi te diría que los lustros, las décadas, sí. Y seguimos atrapados en el tiempo, afortunadamente.
Perdurar en el tiempo, eso es lo difícil, ¿no? Porque llegar a la cima alguna vez se puede llegar siendo muy bueno, pero perdurar en el tiempo, como Rafa, ese Big Three también, ¿no? Djokovic, Federer y Nadal, que son 3 tenistas que están a una altura magnífica, ¿no?
Sí, no, yo es que lo comento, no se puede ver ya, al menos, o cambian las generaciones dentro de un tiempo, las actuales no podrán jamás acercarse a estos 3, nunca, porque la forma de vida es diferente, todo es diferente, y estos chicos no juegan por el éxito momentáneo, ni siquiera por unos años, juegan para la gloria, para la historia, y eso es muy, muy difícil. O sea, que Federer esté disputando con la ilusión de un chavalín con casi 38 años, esto no existe. Esto lo hacía Connors, lo hacía Roswell, lo hace Federer, pero la mentalidad actual de muchos de ellos, lamentablemente, es coge el dinero, agarra la fama y corre.
¿Cuántas posibilidades le concedes a Dominic Thiem mañana?
Bastantes, o sea, más de las que me gustaría. Lo que en la final del año pasado yo creo que fue nada, no existió Thiem. Ha aprendido mucho, ha mejorado mucho, su tenis tiene más variantes, yo creo que está más hecho. Entonces, aparte, tiene victorias muy importantes y, bueno, será una final disputada. A ver, siempre favorito Rafa, pero no será lo que pasó el año pasado, que Thiem se vio tan superado por la final que no pudo competirla.
¿Crees que, ya no hay nada que hacer, pero qué crees que era mejor, Djokovic o Thiem para Rafa en la final?
No lo sé. A ver, Djokovic yo lo he visto mal. Lo he visto mal mentalmente, muy mal. La verdad es que el partido hoy me ha gustado por las idas y venidas, etcétera, pero tenísticamente Djokovic ha tenido oportunidades de volver y de masacrar en momentos que Thiem ha dudado, porque Thiem ha dudado muchísimo, pero muchísimo, y Djokovic, cuando parecía que iba a dar la vuelta, ha dudado más Djokovic que Thiem. Entonces, bueno, extraño en él, porque si algo tiene Djokovic, cuando le das una oportunidad, te come las entrañas, y hoy no le he visto esa actitud que tiene él, y no sé, pero bueno, Thiem es un jugador, te digo, que ha crecido mucho, y mañana será una final muy disputada.
Tomás, ¿qué pesa más, la experiencia que tiene Rafa, que parece que cada rincón de la Philippe Chatrier lo conoce como si fuera su casa, o es su casa, o la juventud de Dominic Thiem, que tiene una fuerza pues evidentemente la diferencia se tiene que notar, ¿no? ¿Qué pesa más mañana en la final?
Yo no creo que se note físicamente para nada, ¿eh? Y si tuviera que decantarme, teóricamente más le va a pesar a Tiem, porque ha hecho un partido durísimo hoy, larguísimo, y tiene que jugar mañana. Entonces, si alguien perjudica, sea Tiem en relación física. Yo creo que la ilusión contrarrestará este cansancio, y los dos llegan, uno por la ilusión y el otro por la experiencia y por todo. No sé, son partidos, al final, ya te digo, si Rafa empieza fuerte, creo que Tiem lo tendrá muy complicado. Si el partido se enreda es cuando Tiem creerá la victoria. Yo creo que Rafa, que tiene la fortuna y el latino de empezar marcando el ritmo él, se le va a complicar mucho después de los 5-6 hoy. No veo a Tiem remontando un resultado muy adverso, la verdad.
Tomás Carbonell, mañana está aquí contando cómo lo ve él esta nueva final de Rafa Nadal. Te agradezco mucho la conversación. Un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Carbonell, que lo ha elegido Ángel García para comentar. Y Quique Yunta, con la fuerza de ABC, que es el que ha aguantado. No le ibas a dejar tirado la final, ¿no, Ángel?
El que ha aguantado no, el que ha hecho de verdad buena la retransmisión. Desde el primer raquetazo de Rafa Nadal en París, ahí ha estado Quique Yunta poniendo su sabiduría al servicio de nuestros oyentes.
Quique, ¿qué pasa? Buenas noches.
Hubiera sido feo, ¿no?
Hubiera sido muy feo, muy feo. Pero nada descartable, ¿eh? Nada descartable.
No,
soy capaz de todo, soy capaz de todo.
Y menos con Angelito, sí.
Bueno, ¿cómo lo ves? Que está hablando Tomás, dice cosas muy concretas y muy rápidas, que llegan rápido. ¿Cómo ves tú a Dominic Thiem? ¿Cómo lo has visto hoy? ¿Cómo ves para mañana contra Rafa?
Pues bien, sí, tiene razón Tomás, que menos. Pero también yo creo que es importante el factor psicológico, sobre todo el desgaste que lleva Thiem, que lleva con el de mañana, serán 4 días seguidos en pista. Eso es mucho. Y aunque solo sean 2 horas más de competición, que también tiene 25 años y demás, pero lleva 15 horas 25 minutos en pista, y el partido de hoy ha sido una montaña rusa de sensaciones.
Él dice que está a punto de perderlo, ¿eh? Ha estado más próximo a ganarlo, pero está a punto de perderlo.
Hombre, ha tenido 2 bolas de partido, las ha perdido, le ha roto Djokovic. Se ha subido a un partido que tenía completamente muerto el serbio, y bueno, luego Thiem, lo que pasa es que Thiem se ha beneficiado de que efectivamente Djokovic hoy estaba como las maracas. Era uno de esos días en donde no le funcionaba nada la cabeza, por mucho que haya vuelto muchas veces, y que estaba fuera de sí. Se ha enfadado con el árbitro, con la organización, con todos. Djokovic en plan enfadado, como el Djokovic que hemos visto muchas veces, los ojos fuera de sí,
Junta,
enfadado.
Junta es muy formal, Corro, y no te lo quiere decir claramente. Lo que ha hecho Djokovic hoy es una de las suyas, una más, porque cuando iba perdiendo el partido le ha montado un pollo al juez de silla. No sé si habéis podido oír la soberbia con la que se ha dirigido a él. Era un juez de silla bastante joven, bastante desconocido. Djokovic diciéndole: ya te has hecho un nombre, ya te vas a hacer famoso.
Española,
o sea, es que es una forma de una soberbia, no sé. Pero bueno, lo de siempre de Djokovic cuando va perdiendo, que yo lo decía el otro día con la pelota que tiró Federer fuera de la pista y demás. Yo creo que Nadal es el mejor en la pista, eso es indiscutible, te lo ha dicho Tomás, es imposible que volvamos a ver lo que ha hecho este tío aquí en París, pero es que también es el mejor fuera, y es verdad que ha discutido con algún árbitro, especialmente con Bernardes, pero lo deportista que es Rafa Nadal, yo no creo que lo sea nadie más en el mundo del tenis.
Bueno, pues mañana vivimos una emocionante final. Ha dicho Tomás que cree que le preguntó cuántas opciones, dice muchas. Yo es que, claro, vosotros sabéis mucho más, pero le veo a Rafa tan seguro en esa pista, tan difícil de hacerle un set. Solo ha perdido un set, ¿no? Roland Garros,
estoy contigo,
¿no?
Solo ha perdido uno con Goffin, y es verdad, sí, que 94 partidos, 92 victorias, pues ¿qué vas a decir? ¿Quién es el favorito? O sea, si ha jugado 94 veces aquí y ha ganado 92.
Pero si alguien puede ganarles Dominic Thiem, ¿o qué?
Primero, si alguien puede ganarles Dominic Thiem, es que a los hechos me remito, le ha ganado los 4 últimos años una vez, y ganar a Rafa Nadal en tierra, y 4 veces hay que
Estaba intentando acordarme, es Buenos Aires, Madrid, la última
eso
de Barcelona.
Roma.
Eso es, Buenos Aires, Roma, Madrid, Barcelona.
Eso es.
Cada año, 2016, 2017,
siempre
en arcilla,
porque solo han jugado una vez en pista rápida, que es Nueva York, ¿no?
Eso es, no, sí, ha ganado 8, o sea, 8 veces Rafa y 4 Thiem, pero es verdad que en arcilla la ha ganado 4 veces y además una cada año. Entonces, tener esa continuidad con Rafa Nadal es dificilísimo. Pero hay que valorar, insisto, ya no, olvídate de Roland Garros, olvídate de las 12 aquí, que ya te digo, que es algo que es que no hace falta repetirlo. O sea, no lo vamos a volver a ver. Pero es que Rafa Nadal hace mes y medio, es que estaba fatal.
es que no estaba ni mental ni tenísticamente al nivel de meterse en octavos de final de Roland Garros. Y no estoy exagerando,
sí,
te lo aseguro.
En el Godó, entonces, Madrid.
Claro, no, sobre todo en Monte Carlo, porque luego Monte va creciendo Carlo, poco sí. a poco. Entonces, que esta vez todavía tiene más mérito, porque otros años se ha arrollado en todos los cuatro torneos previos, en tres de ellos, se dejaba caer un poquito en Roma para llegar descansado a Roland Garros, lo que quieras. Pero es que este año viene del desierto, viene de él mismo mentalmente pensar que no iba a llegar aquí. Y llega otra vez dominante y otra vez siendo el máximo favorito. Entonces, que lo valoremos. Que lo valoremos no por los 12, que eso ya es bestial, sino por de dónde estaba Rafa Nadal hace mes y medio.
Junta.
Sí, claro. Estaba realmente mal. Sobre todo que él mismo lo ha reconocido y es poco habitual. 2015 tuvo un bajón mental también importante, pero este año yo creo que ha sido el momento en el que más bajo le hemos visto, o en el que él al menos más bajo se ha visto y lo ha reconocido. Estaba hecho unos zorros, por así decirlo, después de Indian Wells, porque ya está harto de tantas lesiones. Pero bueno, su grandeza está en que al final está en la final de Roland Garros, van 12, ha ganado las últimas 11, ha hecho un torneo fantástico, pese a tener un cuadro francamente sencillo, y yo creo, efectivamente, como tú, que le veo tan seguro que el favoritismo es evidente. No tengo tantas dudas quizá como Tomás, que sabe muchísimo más que nosotros. Es decir, a mí si me pides un porcentaje te diría un 70-30.
El mismo que le acabo de decir yo a Paco en tiempo de juego, el mismo, 70-30.
Es que nos mimetizamos mucho, pero sobre todo que además el partido es a 5 sets. Y a 5 sets es que a Nadal solo le han ganado dos personas, Söderling en 2009 estando como estaba Nadal, Djokovic en 2015 estando como estaba Nadal. No son excusas, pero efectivamente no está en su mejor momento. Bueno, ahora está bien. Pues necesita Team un milagro, siendo Team efectivamente el mejor tenista con diferencia que hay en tierra al margen de Nadal.
Ángel, que esto que estaba hablando yo con Tomás de que algún día ponga una estatua le pondrán,
sí,
¿no? ¿A Rafa o qué?
Me lees la mente, iba exactamente a eso. ¿Sabes lo que vamos a aprovechar? Mira, el año que viene ponen el techo aquí, se van a gastar una pasta en sí. Que la lluvia no manche el tenis y no nos haga sufrir como nos ha hecho sufrir estos días.
Como si fuera la pues Capilla Sixtina, Rafa Nadal
no,
arriba o qué.
Por eso, por ejemplo, podrían hacerlo, pintarlo y tal, pero imagínate, de metal, se abre mucho, no lo van a ver, solo cuando esté tapado y demás. Yo lo que creo es que hay que aprovechar, y algo que no se ha hecho nunca en tenis, pero se hace en baloncesto, colgar las camisetas, bueno, pues que colguen la raqueta de Rafa Nadal ahí arriba.
Pues sí, mira,
colguen la raqueta, pero escucha, no se les ocurra poner ninguna otra, es decir, ni Bjorn Borg ni tal, solo la raqueta de Rafa Nadal ahí arriba, como diciendo, oye, aquí hubo uno que un día le dio por ganar 12 veces esto cuando algo parecía absolutamente imposible. Y dicho eso, Corro, y dicho eso, simplemente ponte a pensar conmigo. Nos plantamos en mañana 7 de la tarde. Rafa Nadal ha ganado Roland Garros y lleva 18 Grand Slams. 18. Es la primera vez en toda su carrera, ni siquiera cuando ganó el primero, que está a solo 2 de Federer.
Tremendo.
A solo 2.
Tremendo.
O sea, pensemos lo que puede llegar a ser el día de mañana, porque viene de hacer semifinales en Wimbledon el año pasado, pudiendo perfectamente ganar a Djokovic y seguro ganando a un Anderson muerto en la final, y de hacer semifinales en el US Open y lesionarse antes del potro. Es decir, que los va a competir seguro Wimbledon y US Open también si el físico le respeta. Y estamos en 18-20 si gana mañana.
Con lo hiperbólico y exagerado que es el periodismo deportivo, en especial, a mí todos los adjetivos que le ponen a Nadal me cuadran con el extraordinario.
Nos quedamos cortos y todo.
O sea, me parecen todos adecuados. Bueno, Quique, con la fuerza de ABC. Quique Junta, mañana te escucho por la radio, ¿vale?
Abrazo, Corro.
Un abrazo, hasta luego. Oye, Ángel, ¿cuántas has narrado tú? ¿Cuántas finales?
Pues mira, desde 2011, 2012, 2013, 2014 van 4, 15, 16 fue la derrota y la lesión, 17 y 18. Yo he narrado 6, 6 triunfos de Rafa Nadal aquí.
¿Hacemos un concurso?
Venga.
¿Te atreves?
Sí.
¿Te lo han contado o no? Que no sé si el
equipo... No, te prometo que no.
Bueno, hemos extraído el final de cada narración de las finales.
Anda.
Que has hecho tú. Y le hemos quitado pues las referencias a que el rival... Y a,
ay, esto me gusta, venga, dale.
Al número de Roland Garros que ocupaba en el éxito de Rafa. Entonces nosotros ponemos y tú tienes que decir de qué año es, ¿vale?
¿De qué año? Venga, va.
Eres tú, o sea, que va a estar chupado.
No, tú, que son 6 distintas en 8 años.
Tengo
5,
¿no?
Venga, va.
Es que hay una el lunes, hay una que se jugó el lunes, ¿te acuerdas?
Sí, la primera. Segunda, no. 2012.
Ya empiezas mal.
2012 sí, en lunes, 2012
la Eurocopa,
con Nova Djokovic.
Coincidió con la Eurocopa.
Y la narreco,
no
y la narreco José Luis Pérez, un fenómeno.
Bueno, pues escucha, esta
por
es la
cierto,
primera.
Te voy a decir una cosa y te lo digo de verdad, Corro, me pareció la mejor, la de 2012.
Pues esa no está. Bueno, atento, esta es la primera.
Venga,
están descolocadas, ¿eh? Tienes que decir su nombre.
Vale.
A ver qué pasa, venga, dale.
¡Contad conmigo! ¡Uno, dos,
tres, cuatro.
Esta es la décima. Esta es la décima. Estamos hablando de 2017.
Nunca se vio, nunca se verá. Grítalo conmigo, Guas. Que lo grite España entera. Presumid que es nuestro. Presumid que es español. Señoras y señores, con ustedes, irrepetible, inmortal, don Rafael Nadal Parera.
Qué vergüenza. Esta, esta es la décima. Porque la décima, hemos cortado, porque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, la siguiente.
Adiós, leyenda. Hola, eternidad. Acaba de ganar 6-3, 6-2,
la
6-3.
Octava, 2000.
Este tío no es de este planeta.
2014, este no, la novena, 2014.
Manacor, se llama
novena.
Don Rafael.
2013, octava,
Nadal,
2013, octava, perdón. 2013, octava, perdón,
con
perdón.
Tres siglos de la historia.
En el último momento.
2013, es que he dicho octava y me he equivocado de año. 2013,
sí, sí,
octava.
2013, vale, perfecto.
Oye,
venga,
¿voy 2 de 2?
2 de 2, 2 de 2. Venga, la siguiente.
Ni vamos. Luis XIV, ¡oh!, ni Napoleón.
Ah, esta es muy fácil, esta es la última. 2018,
Macron,
undécima.
El rey de Francia, el emperador de Francia, el presidente de Francia, se llama Rafael y se apellida Nadal. Vamos todos juntos.
Estos
que
mamones
lo
que dicen que lo llevas
entera.
Escrito.
Don Rafael.
No les hagan ni caso, tú me has visto en acción y nunca me lo escribo.
Vale, la siguiente, dale, Javi.
Ya mira, de igual a igual a Bion Bor y de
esta
paso
es la primera que narré, 2011, que es cuando
frescura,
ganó la sexta.
Sí, el mejor deportista español de la historia, sí. Don Rafael Nadal Parera levantará en unos minutos
el
su décima
con
copa de Gran Slam. Repito, levantará la décima que tanto le gusta tomar a sus 25 años y dos días.
La décima porque era el décimo Gran Slam.
Eso,
pero es la de 2011, tienes razón.
No, cuando digo empata Bion Bor a seis Gran Slam, a seis Roland Garros
y 10 Gran Slam, que... Qué voz más fresca, tenías.
Oye, ¿pero te ha gustado o no? Sí, bueno, es que se va cascando. Pero te ha acertado todos.
La última, venga.
Me queda 2014, ¿no?
Sales, Paco.
Sí, hostia, esta es la más...
Déjala,
qué vergüenza.
Sí, cumple.
El gato maulla.
Qué vergüenza.
La vaca muge.
Sí, cumple.
Los pajaritos pían. Y quiero gritar en unos segundos que Rafa Nadal gana Roland Garros. Son las verdades universales de este mundo. Simplemente estáis perdiendo con el mejor deportista español de la historia, con el mejor jugador de tierra batida de la historia. Se ha marchado. Y sí, Rafa Nadal, 6-3, 5-7, 2-6 y 4-6. Juego, set y partido, Rafa Nadal. Lo hemos oído 66 veces en París. Lo hemos oído 66
qué
veces
vergüenza.
En Roland Garros. Hola, Pete Sampras. Hasta pronto, Roger Federer. Señoras y señores, aquí una leyenda inmortal. Con ustedes, don Rafael Nadal Parera.
Tú podías ser cantante si no fuera,
sí, si no fuera por la voz.
Voz.
Escucha, el hola Pete Sampras es por empatarle a 14, sí. El hasta pronto Roger porque estábamos ahí a 3, el 14 y 17.
Sí, señor, sí, señor. Me han dicho que has repetido mucho, es que ha coincidido que hacía yo el programa de las 3 de la tarde con tus transmisiones algunas días, que has repetido mucho algo así que... Cuando termina mayo y empieza junio...
No, esa la digo siempre, pero esa vale. No es para el final. Eso es cuando muere mayo y nace junio, suena el himno.
Ya que la tienes escrita, adelante.
No, no la tengo escrita, pero solo te digo una cosa. Tiene algo que ver con un cuento, nada más.
¿Con un cuento?
Con un cuento. Bueno, además, no podemos decir nada más. No, pero no la tengo escrita, ¿verdad? Te lo digo, la tengo pensada, en la cabeza.
Ni te lo tenía que haber preguntado, porque esto se gafan las cosas. Que
con un cuento.
Me ha molado lo que has hecho. Bueno, que sí, te las sabes todas.
Sois unos mamones, de verdad que me da mucha vergüenza esto, te lo juro.
A mí me daría vergüenza también.
Me está mirando aquí la gente en el centro de París y dirá, ¿qué al gilipollas este con un micrófono? Diciendo aquí, riéndose y diciendo qué vergüenza.
Muy bien, Ángel, que mañana cuentas una más a partir de las 3 de la tarde. ¿Cómo está el tiempo para mañana?
Bien, ¿eh? O sea, va a estar nublado, evidentemente. No es lo que mejor le viene a Rafa Nadal, el sol que le viene bien a Rafa Nadal y los 30 grados que le vienen, yo creo que va a estar en torno a 20 grados, 19 y nublado, pero no se espera ni lluvia ni viento, con lo cual yo creo que el tenis no se va a parar en ningún momento o como mucho un chapuzón de estos inesperados de 15-20 minutos.
Gran cita mañana, Rafael Nadal contra Dominic Thiem, lo contará Ángel García en el tiempo de juego. Ángel, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo,
hasta
chao.
Luego, Ángel García, un crack, es un fenómeno. Bueno, vamos con otras cosas, por ejemplo, a esta hora la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y las cuenta con el acierto informativo que le caracteriza y su criterio. Juan Andrés Rubero. Hola, Rubero, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corrochano? Muy buenas noches. Pues te cuento a esta hora que familiares, amigos y compañeros de profesión han acudido este sábado al tanatorio de la M30 de Madrid para dar su último adiós al director de cine y televisión Chicho Ibáñez Serrador, fallecido el viernes a los 83 años de edad. Visionario, maestro, jefe o genio son algunos de los calificativos que le han dedicado quienes le han conocido y trabajado con él, el hombre que alumbró la época dorada de la televisión en España y que introdujo en el cine de terror a varias generaciones. Pepa y Alejandro Ibáñez son sus hijos.
Una persona inmensamente generosa, porque daba mucho, yo creo, más de lo que la gente lo sabe. Y yo creo que muchos profesionales que han trabajado con él lo saben.
Yo soy hijo de Chicho, pero creo que toda España es hijo de Chicho también. Recordarlo como es lo que es y como lo que ha sido, el creador de la televisión en España.
Está previsto que el féretro salga rumbo a Granada mañana a mediodía para ser enterrado en el cementerio de San José, donde yacen los restos de su madre, tal y como deseaba Chicho Ibáñez. Por lo demás, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha obtenido este sábado el respaldo prácticamente unánime del Consejo Ciudadano Estatal para remodelar la cúpula del partido. Ha sido en una reunión en la que, pese al ruido de los últimos días, nadie ha cuestionado su liderazgo tras la debacle electoral del 26M. El Consejo Ciudadano, el máximo órgano de dirección, ha aprobado con 42 votos a favor, ninguno en contra y 6 abstenciones los cambios propuestos por Pablo Iglesias en el Consejo de Coordinación de Podemos. Entre esos cambios está el del ascenso del canario Alberto Rodríguez como secretario de organización en lugar de Pablo Echenique. El propio Iglesias también ha hecho valoración de los resultados obtenidos por su partido durante el 26M.
Si miramos el resultado de las anteriores elecciones generales y lo comparamos con las municipales y con las autonómicas, en general hemos tenido rendimientos electorales, salvo excepciones muy específicas, mucho peor en las elecciones municipales y en las elecciones autonómicas. Mi sensación es que en este caso el papel de los liderazgos jugó un papel o un rol muy importante.
Cambiamos de asunto. El juzgado de instrucción número 3 de Huelva ha decretado el secreto de sumario sobre las actuaciones del caso de un matrimonio cubano en Ayamonte, cuyos cadáveres han sido hallados en su casa. Así lo han indicado fuentes jurídicas y han precisado que se quiere preservar la investigación de la que se ha hecho cargo la Guardia Civil, siendo la hipótesis principal que se trate de un caso de violencia machista. Los cuerpos han sido hallados esta mañana a la entrada de la vivienda situada en un núcleo ubicado a 6 kilómetros del casco urbano principal del municipio onubense. Más cosas, el Ayuntamiento de La Rinconada, en Sevilla, ha abierto una investigación para esclarecer las causas del accidente que se produjo la madrugada de este sábado en la atracción conocida como la Supercazuela o la Olla, instalada en el parque de atracciones de la Feria de San José, una atracción explotada por la Asociación de Empresarios Feriantes de Andalucía. Es esta entidad, según ha destacado un portavoz municipal, la que presenta de forma conjunta en el Ayuntamiento la documentación de cada una de las atracciones que van a la feria. Están visadas supuestamente por un ingeniero que garantiza su seguridad. Y esto es lo que le ha contado Miguel, uno de los testigos del suceso, a Ángel Correas en el Mediodía COPE.
Y poco a poco, pues yo lo que fui ayudando es, digamos, a que la gente y los equipos de seguridad pues no se apresuraran encima de las personas que estaban heridas, porque claro, todo el mundo se echaba encima y había gente, tenía dos afectados al lado, uno con un tobillo morado hinchado, uh-huh, y otra chiquilla de mediana edad con una brecha en la cabeza.
Suceso en el que resultaron heridas 28 personas. En cuanto al tiempo, vamos hacia un domingo en el que habrá lluvias en casi todo el norte peninsular, acompañadas en algunos casos de tormentas, y despejado en el resto del país. De forma más débil, las lluvias podrían extenderse a otras zonas del tercio norte y sierras del sudeste de la península. Habrá intervalos nubosos en Baleares, sin descartar calima. En las Canarias habrá cielos nubosos en el norte de las islas y despejado en el sur. Las temperaturas irán en aumento en el oeste de Galicia, tercio oriental peninsular, estrecho y Baleares, y con pocos cambios o en descenso en el resto del país. Y termino, Corrochano, con una anécdota curiosa que ha tenido lugar en Formentera, en las Islas Baleares. Allí un grupo de amigas pues se encontraba celebrando la despedida de soltera de una de ellas, cuando un hombre con barba, gorro, polo y pantalones cortos llamó su atención, y no era, Corrochano, un hombre cualquiera. era Mariano Rajoy, el expresidente del gobierno. Las jóvenes gorrochanos hicieron varias fotos con él, mientras el resto de los presentes en el chiringuito pues coreaba ese vehemente presidente, presidente, que hizo que al político gallego pues se le escapara una sonrisa de felicidad. El vídeo, por cierto, se puede consultar en nuestra página web en cope.es.
Te digo una cosa, me temía lo peor. No me imaginaba que iba a ser Mariano Rajoy. No, hombre, digo, me va a colar aquí una. No sé si era Papá Noel en Bermudas.
A saber. Con esa descripción no puedes saber si es Mariano Rajoy, pero bueno, que es al último yo creo que te puedes esperar igual, chiringuito.
Muy bien, Robert, hasta mañana. Un abrazo.
Abrazo fuerte.
Ha informado la cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado. Porque en tiempos de cambio
necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera.
España con los pactos a la vista que hablan.
Necesitas el análisis del comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Esta es semana de aspavientos, pero yo con este no me hablo, yo con aquel no me siento. Hacen que, en fin, estamos perdiendo el tiempo.
Con el entretenimiento que más te gusta.
Con las historias que cambian tus mañanas.
El día que más recuerda haber comido
6 kilos de carne, ¿no? Repitieron la empanada 3 veces. El
de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
59.336, 59336, serie 16, 016.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Diésel, gasolina, eléctrico, híbrido, GLP? No sé qué coche comprarme. O casi mejor, o casi On Plus. Casi todos los coches en casi toda España. Ocasión Plus. Más de 3.000 coches de ocasión de todos los modelos y marcas. Todos de procedencia particular. Completamente garantizados.
En Madrid, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Este verano tú puedes ser el rey de las series, el rey de los stories, el rey del like, el rey de los datos, el rey del glam. Solo ahora, hazte ilimitable con datos ilimitados al 50% de descuento durante 3 meses. Infórmate en el 1444 o en tiendas Vodafone. Vodafone. ¿Ready?
Mi taller de bicis se está quedando un poco anticuado. Además, parece que las bicis eléctricas van ganando cada vez más terreno.
¿Quieres darle un giro a tu negocio? Con las líneas ICO es posible, porque te facilitamos la financiación necesaria para que tus proyectos se hagan realidad. Infórmate en ICO.es, en el 900-121-121 y pide ya financiación ICO en tu banco. ¿Empezamos?
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Fiesta Don Simón.
Y pa' refrescarse bien.
Tinto de verano sin alcohol. Y ahora también sin azúcares.
¿Has visto la nueva foto de Fernando Llorente?
¡Qué color, qué bonitos, qué forma!
¿Te refieres a sus ojos?
¿Qué va? Hablo de sus zapatos, fluchos. Son de la nueva temporada primavera-verano. Tienen una calidad increíble, no pesan y sus suelas son lo más cómodo del mundo.
Solo fluchos es comodidad absoluta.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Iberdrola, impulsor de la igualdad a través del deporte, te trae lo último de nuestra primera selección sostenible en el Mundial de Fútbol Femenino.
¡Qué bien lo ha tirado!
¡Gol de España!
¡Ojo que va a ir a
Está
revisando una supuesta falta sobre Lucía García
está,
dentro del área.
Posible penalti.
Deja la pierna.
¡Bar!
¡Lo pita!
¡Bar! ¡Penalti! Clarísimo. ¡Jenny Hermoso! ¡Toma carrera! ¡Jenny!
¡Vamos!
¡Gol!
Primera victoria, primera victoria de España.
España 3, Sudáfrica
1. Así han sonado los goles en el tiempo de juego de la selección española. Primer partido del Mundial de Francia, primera victoria. Nos ha costado mucho porque íbamos perdiendo 0-1, un gol de Sudáfrica en el primer tiempo. Y luego le hemos dado la vuelta en la segunda parte con esos dos penaltis de Jenny Hermoso y con el gol, el último gol de Lucía García. Jenny Hermoso, jugadora del Atlético de Madrid, una de las mejores, es una jugadora con muchas internacionalidades, está estudiando medicina, así que vamos a ver cómo le ha ido la tarde. Hola, doctora, ¿qué tal?
Hola.
Muchas felicidades, cuántas cosas, ¿eh? Primera victoria en un Mundial, tú dos goles, tres puntitos, mejor jugadora, o sea, muchas cosas, ¿eh?
Sí, la verdad que aún no, creo que no soy consciente, pero bueno, es bonito, ¿no? Creo que es un premio pues a la primera victoria que hemos conseguido y España, que es muy importante.
Bueno, viva el VAR, ¿no? Habrá que decir que viva el VAR.
Pues mira, sí, el primer penalti sí que lo teníamos claro, yo al menos he visto clarísimamente que ha sido mano, pero el segundo nos ha sorprendido bastante y bueno, he dicho que por hoy viva el VAR porque...
Por hoy viva el VAR, bueno, nos habían anulado un gol con el... bueno, sin el VAR, ¿no? El de fuera de juego ha sido,
sí,
sin el VAR,
sí.
¿No?
Sí, bueno. Ha sido sin el balón.
Bueno, esto hay que asumirlo, Jenny, que unas veces a favor y otras en contra. Es así, ¿no?
Sí, claro que sí. Pero bueno, hoy como ha sido a favor, pues estamos contentas que al final nos daba el gol de ponernos por delante y bueno, nos ha hecho pues crecer aún más en el partido.
Jenny, qué bien hemos terminado, qué mal hemos empezado.
Pues sí, sinceramente hemos empezado bastante mal. Creo que no hemos ido a la España que queríamos. Todo lo que hemos trabajado creo que no nos ha salido mucho. Sabíamos que ellas eran muy rápidas, tenían una jugadora rapidísima y bueno, el gol ha llegado en una transición con un balón en largo que era lo que temíamos. Así que en la primera parte no hemos estado bien, pero creo que el descanso nos ha venido bien. Las palabras del míster era ahora o nunca, así que creo que hemos salido todas a por ellas desde el primer minuto y creo que el gol ha llegado pronto y después sí que hemos hecho más el juego de España.
Jenny, la charla de Bilda en el descanso, que ha sido más al corazón que a las piernas, que a la técnica, a la táctica, ¿eso ha sido más al corazón o no?
Pues sí, la verdad que creo que en ese momento era un poco de todo, porque al final el remontar un gol en contra, ir perdiendo y salir a remontarlo es complicado, ¿no? Y creo que la gente ha tirado de garra, porque estamos en un Mundial, había muchos nervios, pero también España viene a ganar. Entonces no se podía permitir la primera parte que hemos hecho y teníamos claro que la segunda teníamos que darlo todo, porque si no, España no era la España que queríamos.
Jenny, tú que eres doctora, ¿a cuánto te iba el corazón en el momento que has tirado el primer penalti?
Pues es que, bueno, fíjate que me suelo poner más nerviosa cuando
¿sí?
estiro entrenando. Pero...
¿En serio no?
Sí, de verdad. Y lo acabo de decir antes. Antes de venir a jugar, he pensado que voy a estar jugando en el parque de mi casa y así ir sin nervios. Así que he cogido el balón y lo primero que he pensado que si entra, pues fíjate cómo íbamos a estar contenta. Que si se fallaba, no, pues no pasaba nada porque quien lo tira lo puede fallar. Así que mira, tenía la suerte.
¿Lo tenías claro a ese lado, a la derecha de la portero?
Bueno, la verdad que sí que aguanta un poco lo que hacía ella. Lo he cambiado los dos porque el segundo va a estar un poquito más cerquita, pero bueno, lo importante es que ha entrado.
Pero el segundo ha dicho, se lo tira al otro lado, ¿no?
Lo he dicho al otro lado y a ver qué hace ella, pero bueno, lo importante es que está dentro y contenta.
Oye, qué lujo has dejado en el final del partido. Eso está destinado a los grandes, ¿no? Se ha sido un poco Ibrahimovic, ¿no? El pase de tacón, ¿no?
Bueno, ya digo, que no pienso, ¿no? Actúo según el momento y cómo coja el balón. Así me ha salido eso, pero bueno, ojalá hubiera acabado un gol.
Jenny, una más. Ha hecho unos cambios el seleccionador, ha metido ahí a gente joven, Lucía, Naikari, Aitana Bonmati, gente muy joven, ¿no? En la segunda parte, que ha dado otro punto al estilo de juego de España, ¿no?
Sí, creo que España tiene un estilo muy claro y sabemos a lo que jugamos. Y bueno, tenemos unos cambios que a veces es lo que necesitamos, esa velocidad en las bandas, que nos den un poco más de amplitud y bueno, creo que Aitana es una jugadora que que es espectacular y nos va a dar mucha ayuda, igual que Lucía, que a la hora de salir se ha visto que pues nos da mucho aire, así que nos ha venido bien y bueno, creo que hemos hecho un trabajo en grupo que al final hemos conseguido toda la victoria.
Jenny, la última, lo próximo es Alemania el miércoles. Le ha costado muchísimo a Alemania ganarle a China, el gol ha llegado muy tarde, 1-0 solo. Creo que, ayúdame, el último partido que jugasteis amistoso contra ellas fue empate a cero, ¿no? Un amistoso. Uh-huh. ¿Qué decimos a la gente?
Pues bueno, sí que sabemos que les ha costado ganarlo, pero nosotras también íbamos perdiendo y a priori, pues bueno, teníamos que salir con más garra, con más actitud y nos hemos dejado llevar un poco. Creo que en un partido mundial es totalmente diferente a lo que nos enfrentamos en el último y es Alemania, que no es cualquier otra cosa, es una de las grandes potencias y creo que va a ser un partido muy bonito, pero todavía aún más duro que este.
Jenny, que hay unos cuantos titulares en los digitales que son algo así como ¿qué triunfo más hermoso? ¿Te gusta o no?
Pues sí, mira, se lo digo a mi padre, ¿no? Que me dio su apellido.
Es de los compañeros del diario Marca, así que están siempre ahí jugando con el juego de palabras. Que haya muchas cosas hermosas durante el Mundial. Un beso, gracias.
Muchas gracias, un placer.
Hasta luego. Jenny Hermoso, que ha sido la goleadora del partido, ha hecho los dos primeros de penalti cuando perdíamos, y luego el tercero que lo ha hecho Lucía García. Bueno, vamos con la enviada especial de la cadena COPE a este evento, a este gran evento. Andrea Peláez. Hola, Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches. Bueno, viva el VAR, dice Jenny. Le preguntaban hace unos días en sala de prensa al seleccionador, a Jorge Vilda, si creía que el VAR iba a ser importante. Dijo que creía que iba a ser decisivo y, desde luego, para España lo ha sido en este partido. El primer partido y primer partido decisivo del VAR para España.
Qué mal hemos empezado, que te pensabas que te venías el domingo para casa, ¿eh?
Bueno, yo lo he visto cerquísima, ¿eh? Es que no era para nada, lo ha dicho Jenny, lo ha dicho luego Jorge Vilda otra vez en rueda de prensa, no era para nada reconocible la selección en la primera mitad, no les salía nada a las jugadoras, que los que tenemos la suerte de poder verlas jugar en sus clubes y de verlas con España, no estaban para nada a su nivel, ni Irene Paredes, ni Mapi León, que son dos centrales espectaculares, ni Alexia Putellas, que cada ocasión que tiene se desmarca en el uno por uno. Era extrañísimo y bueno, cuando se han puesto delante en el marcador, pues todo se pone cuesta arriba. Un primer partido de un Mundial, los nervios, la presión y encima empezar por debajo en el marcador, se ponía negro el futuro.
Con tres puntos, dependiendo de lo que pase, que no nos golee ni Alemania, y si perdemos contra China, que no nos golee, con tres puntos casi estamos dentro, ¿no? Porque recordemos que pasan un montón de terceros, ¿no?
Claro, sí, pasan los cuatro mejores terceros de seis grupos. Por lo tanto, es muy buena noticia empezar sumando tres puntos, porque prácticamente lo tienes hecho. Y luego, viendo a Alemania cómo ha sido el partido, se lo comentabas a Jenny, contra China, que le ha costado muchísimo ganar a China. De hecho, las chinas han tenido dos ocasiones clarísimas, una al larguero y al final la Alemania, bueno, pues impone la pegada. Pero viendo ese partido, cómo le ha costado a Alemania ganar a China, casi que te hace pensar que vas a tener que jugarte el liderato casi en el partido ante China. Pero bueno, oye, eso nos hace pensar que podemos ser primeras y evitar un cruce con Estados Unidos en octavos, que sería la peor noticia.
Bueno, iremos hablando de los cruces, hay que hablar cuando llegue el momento, ¿eh? Porque yo es que me pongo nervioso, ¿eh? Cuando empieza la gente
a decir, porque aparte, yo lo hago mucho, porque doy por hecho que vamos a estar ya.
Y no saben ni qué va a pasar con los otros grupos, que a veces hay sorpresas.
Más, eso es verdad.
En este Mundial. El miércoles a las 6 es Alemania y el domingo a las 6 es China.
Que, el lunes a las 6.
El lunes a las 6, perdona. Que habéis rajado un poquito de Vilda, ¿eh? Un poquito. Esto le llega. Ya te digo que le va a llegar, ¿eh?
He rajado un poquito de Vilda porque veía que la selección necesitaba algo que luego se ha comprobado que lo necesitaba, que era Ana Ikari, que era Lucía. Bueno, lo de Aitana, pues no sabemos si le pasaba algo a Vicky, por lo que nos dicen nada. Por cierto, Lucía ha sido luego tratada con los fisios, no ha salido a zona mixta, ha sido la única jugadora que no lo ha hecho porque ha tenido que ser tratada por los tacos que le han dejado en la pierna, que ha sido brutal esa entrada que
en
ha supuesto
el penalti,
sí. Y pero es que Vilda tenía que hacer esos cambios y los tenía que hacer rápido. Hoy ha reaccionado bien, pero es que se le critica o se le pide que los haga cuando son necesarios. Y hoy eran muy necesarios, los ha hecho y se ha visto que Lucía ha sido decisiva luego en el partido. Así que venga, le voy a dar un aprobado tirando
bueno,
a mí.
Bueno. Yo me llevo muy bien con Vilda, ¿eh? Yo soy defensor de Vilda.
Vilda es encantador, ¿eh? Es una persona encantadora y en el trato cercano.
Bueno, porque le ha hecho muy buen trabajo con las categorías inferiores.
Sí, y es muy bueno. bueno, porque eso es, viene de hacer cosas grandes con las categorías inferiores, ha confeccionado una lista que yo creo que es perfecta, salvo le podríamos poner un par de cuestiones, pero lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien. Pero bueno, hay que apretar, también hay que exigir. Si se llegan a estos niveles, la gente te puede apretar y exigir, no todo es color de rosa.
¿Dónde estás en Le Havre ahora mismo? ¿Dónde estás?
Pues mira, estoy a las puertas de mi hotel, gracias a Dios no llueve ni sí. hace viento, se ha quedado una noche maravillosa que desde que estoy aquí, que bueno, tampoco es que lleve 18 días, llevo 3, pero es que no había podido estar en la calle tan a gusto como estoy ahora mismo.
Eso es Le France, contigo. Eso es la Francia que...
La France, es que parece, France, sí. parece que estoy en Inglaterra,
está
todo el día lloviendo,
de la
gris.
Playa de Omaha, que ha sido noticia por el 75 pues, aniversario del Día D.
Creo que esto está más o menos a 2 horas y media o así. Para ir al entrenamiento de la selección hay que cruzar el puente de Normandía. Es precioso. Yo no evidentemente no había estado nunca y me ha encantado. O sea, me encanta
hay
pasar
gente
por allí.
Que mataría por estar donde estás tú, por hacer esa ruta de Normandía. Así
no, es precioso,
que si el tiempo
¿eh?
Te lo permite y el trabajo también, date una
ojalá,
vuelta.
Ojalá tenga tiempo para escaparme una tarde, aunque sea, para poder ver todo lo que hay por aquí.
Muy bien, Andrea Peláez, enviada especial a este Mundial de Francia femenino, el miércoles Alemania. De momento hemos ganado a Sudáfrica 3-1. Dime.
Vamos a ver, nada, que vamos a ver qué pasa con Alemania. Soy optimista, ¿eh? Antes no lo era, pero hoy viendo el partido que ha hecho contra China, yo creo que si nosotras tenemos un día distinto al de hoy, por lo menos en la primera mitad, creo que va a ser un partido muy bonito de ver y que tenemos muchas opciones de cerrar ahí nuestra clasificación.
¿Estarán papá y mamá escuchándote ahora o no?
Hombre, por supuesto, ¿sí? Mi madre ahora está todo el día cuando le dije, mamá, que soy la única que voy, que sí, me meten sí, en sí, todos sí. los programas, está
me
mi madre,
yo,
vamos.
Me he acordado yo de eso. ¿Cómo se llama tu madre, Andrea?
María del Olvido, Olvi.
María del Olvido, Olvi. Tiene que estar orgullosa de su hija. Un beso, Andrea.
Un beso grande, Corro. Chao.
La selección española de fútbol femenino cuenta con toda nuestra energía. En Iberdrola nos sentimos orgullosos de impulsar a nuestra primera selección sostenible, porque compensamos su huella de carbono en Francia con energía verde. Iberdrola, impulsando la igualdad a través del deporte. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Pasa unas cuantas noticias futbolísticas. Por ejemplo, está el enviado especial de Gol, de la televisión Gol, en Bélgica, que ahora en Bélgica, siguiendo a Eden Hazard. Se lo olían, ¿eh? Olían que podía haber noticia. Sergio Quirante, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. En el Rey Balduino estamos.
Ahí ¿qué te parece?
Recogiendo ya todo el cableado. El año pasado estábamos con Cristiano en Cascais, en Lisboa, por si saltaba la liebre. Y este año tocó Bélgica y saltó.
Y saltó la noticia, sí señor. Eden Hazard, que ha jugado esta noche, han ganado 3-0 a Kazajistán. ¿Qué tal ha jugado Eden?
Yo le he visto algo contenido. Hay que recordar que hoy le han hecho un homenaje en el inicio del partido, le han entregado una placa porque cumplía, ha superado los 100 partidos como internacional, le han entregado una placa al inicio y además el estadio estaba decorado con unas banderas donde ponía gracias capitán. Y su cara, pero como bien os digo, le he visto contenido. También el partido no era muy exigente y ha dejado detalles de calidad porque es un grandísimo jugador y ha dado una asistencia a Mertens en el primer gol. Y al final del partido, sí que es verdad que en una combinación con su hermano Thorgan hacia la pared, ha recibido un golpe y se tocaba un poquito la rodilla izquierda, pero ha terminado el partido sin ningún tipo de problema jugando los 90 minutos.
¿Has estado en la zona mixta, Sergio?
Hemos estado en la zona mixta, obviamente para intentar o tener de primeras una imagen de Eden Hazard como nuevo jugador del Real Madrid. Ya os adelanto que no ha sido posible, porque aparte de estar obligados a pasar por delante de la zona mixta, esto es un hecho que ya sabéis que muchos clubes se lo saltan, y las selecciones también. Y cuando salían ya todos los futbolistas, Eden Hazard salía corriendo por detrás de la zona mixta, incluso teníamos una pequeña zona controlada por donde podía salir, pero no, ha salido por la pista de atletismo, como si fuese un atleta aquí del Rey Balduino, hacia el autobús, y no hemos podido tener ninguna imagen de él.
Bueno, pues esto ya lo hablas con Manolo Lama y ya veremos si te vuelves de oye, que...
Lo único que sí. Courtois sí que ha dicho que va a hablar el martes, le hemos dicho Courtois, venimos desde España, dinos algo, cómo está Hazar, si está contento o no, ya que subiste la foto ayer.
Sí.
Y nos ha dicho que el martes hablará con nosotros.
Ah, entonces vas
otra
a,
cosa es que
vas,
llegue el martes y diga que hablará el sábado.
No, vas a permanecer hasta el martes, entonces. Oye, que
sí.
Hay mucho en Bélgica, por lo que has visto en la prensa, en los medios, ¿hay mucho boom Hazar Real Madrid?
Sí, hoy de hecho la portada del diario más prestigioso de aquí titulaba Le Galactic. Entonces, ¿saben de la repercusión que tiene su capitán en el mundo del fútbol ya cuando jugaba en el Chelsea? Y que se haya juntado, que haya fichado por el Real Madrid ya magnifica todo mucho más. Además, como os he dicho, hoy daba la casualidad que superaba los 100 partidos como internacional. Entonces se juntó la noticia deportiva por parte de Bélgica con la noticia extradeportiva de que el gran jugador estrella de esta selección y de este país firma por el club más importante a nivel europeo y a nivel mundial.
Muy bien, Quirante, que un abrazo. Gracias por ofrecerle a los oyentes del Tiempo de Juego tu visión de lo que está pasando en Bélgica. Un abrazo, hablamos,
A vosotros, un abrazo.
Hasta luego. Recuerden que el jueves es la presentación de Eden Hazard, que ayer fue oficial su fichaje por el Real Madrid. Ha contado Paco González durante el Tiempo de Juego que el Real Madrid ha decidido, y es noticia, a mí me lo parece, está Miguelito pinchado. Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches. Hola, Corro, muy buenas.
Que ha contado Paco González que el Madrid va a ceder o tiene intención de ceder a Lucas Zidane.
Sí, sí, eso ha contado Paco.
Es noticia, porque creíamos que se iba a quedar y ahora se abre ahí un panorama, no sé, si Keylor se va a quedar, si el segundo es Lunin y se quedan con los dos y no fichan a nadie, se abre un panorama especial ahí, ¿no?
Sí, hombre, si sale Luca, yo creo que Lunin sería segundo portero.
Y que Keylor seguiría yéndose, ¿no?
Sí, sí, Keylor está intentando marcharse. Mm. Se despidió y va a intentar marcharse. Lo del Paris Saint-Germain es una opción que está contemplando y que le puede encajar, que le puede también suponer que le respeten el salario que tiene en el Real Madrid. Así que vamos a ver.
Hombre, si alguien puede pagárselo es el Paris Saint-Germain.
Claro, exactamente. Sí.
Vale. Bueno, es una noticia que, bueno, cuando yo le entendí a Zidane cuando habló, esto hay que preguntarle a Zidane si es una decisión del club de la que él es partícipe, ¿no? Porque es evidente que él había hablado de Lucas Zidane como un jugador que iba a formar parte de la plantilla de la próxima temporada,
sí,
¿verdad?
A mí me sorprende por eso, porque la verdad es
que a mí me llama la atención también, sí.
Le ha comparado con Carvajal, le ha dicho que está preparado. Bueno, ya sabes que a veces una cosa es lo que piensa el club, otra cosa es lo que piensa Zidane. Pero ahí está la noticia y a Zidane no se le va a poder preguntar hasta julio, así que hay que esperar.
Está Antonio Ruiz también, porque tiene que contar una noticia que ha contado en el Tiempo de Juego. Hola, Antonio, ¿qué tal?
Hola, ¿estás? ¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Antes de que contéis la noticia de Canales, os pregunto a los dos por si tenéis información de esto que le ha pasado a Álvaro Morata durante el día de ayer. Miguelito, Antonio.
No, yo no tengo más detalle que el que he podido observar hoy en
bueno,
en
lo cuento yo, Miguelito, que tú lo has confirmado,
bueno,
¿no?
Yo lo he confirmado exactamente, que ayer durante el partido de España, las Islas Feroe, bueno, pues entraron algunos delincuentes en su domicilio. Según me dicen, estaba su mujer, sus hijos y estaba también una empleada del hogar y, bueno, pues le robaron algunas pertenencias. Evidentemente el jugador estaba participando en el partido y fue consciente, pues ya minutos después, cuando ya pudo hablar con su familia.
Bueno,
eso es lo
primero,
que me dice el entorno de Morata.
Vaya susto que te llevas. Y luego se ha puesto de moda esto, que ha pasado ya varias veces, que aprovechan que un futbolista está jugando para robar en casa. Pero también digo yo, estaba jugando en Islas Feroe. Entiendo que los atracadores, no sé si pensaron que el piso estaba vacío, pero la gente no va a todos los partidos, ¿no? Familia no va a todos los partidos.
Recuerdo, Corro, que en el Atlético de Madrid a jugadores como Gavi, el capitán, también le entraron a robar un día que estaba, creo que estaba jugando fuera, o no sé dónde, si no estaba en casa, ¿sí? Y algún jugador más. O sea, que aprovechan los días de partido para pensar que no hay nadie en el domicilio después de un periodo de
seguimiento, claro.
De seguimiento, sí, sí. Para abordar.
Bueno, tremendo, tremendo. Es así, te llevas un susto terrible. Además, los hijos de Morata son pequeñísimos. Son mellizos o gemelos, son muy
claro.
Pequeños. Bueno, un abrazo para la familia porque el susto debe haber sido tremendo. Bueno, Antonio, la noticia que has contado en el Tiempo de Juego.
Sí, seguimos descubriendo y revelando a los oyentes de COPE los planes de la dirección deportiva en la configuración de la plantilla de la próxima temporada. Y hoy hemos contado que el Atlético de Madrid piensa en Sergio Canales y se está planteando incluso muy seriamente voluntariamente abonar la cláusula de rescisión del futbolista del Betis de 40 millones de euros. Hace un mes aproximadamente el Atlético de Madrid se puso en contacto con el Betis para intentar o sondear la posibilidad de negociar esta operación vía traspaso, pero parece que el Betis se mostró muy reacio. Obviamente después del año que ha hecho Canales no me extraña, porque ha sido de lo mejor
jugado,
que ha tenido.
Sí, sí, ha jugado fantásticamente bien.
Claro, y ante esa posición de no querer ni siquiera negociar, pues el Atleti entiende que la única manera de traerlo será a través de la cláusula. Le gusta el Cholo, le gusta, bueno, le van siguiendo mucho tiempo, le llevan siguiendo mucho tiempo y quieren hacer Canales. Vamos a ver si se confirma.
¿Pagarían esta... los 40 kilos?
Sí. Sí, sí, se lo están planteando, ¿eh? Yo creo que si la única manera de traer a Canales es vía cláusula, yo creo que al final van a tener que determinar que lo van a hacer, porque incluso yo creo que a Canales ya le podrían haber sondeado. El Atleti opera así, primero sondea al jugador y cuando tiene el sí del jugador aborda la negociación o la cláusula. Así que bueno, a mí me parece que con 28 años Canales y el año que ha hecho, que ha demostrado que vuelve a estar en lo más alto y en la élite, es un
buenísimo, buen un futbolista buenísimo. La gente del Atlético de Madrid se divertiría mucho, sí. Y la gente del Betis lo sentiría muchísimo si pierde a Canales.
Bueno, y en los próximos días, sí. Ojo, porque en las próximas 48-72 horas vamos a contar dos noticias más que tienen que ver con movimientos concretos y muy llamativos.
O sea, en 2-3 días, en ese periodo, vas a contar dos noticias de fichajes del Atlético de Madrid.
De movimiento concreto.
De movimientos. Sí, del Atlético
de
Madrid.
Concretos.
Bueno, esta noticia ha contado ya Antonio Ruiz. El Atlético, a por Sergio Canales, incluso dispuesto a pagar la cláusula. Sé que ya no te importa mucho, pero esto es lo último de Griezmann sobre su futuro.
Je sais où je vais jouer. Je sais où je vais jouer aussi dans 7 ans. Je peux dire que celui-là, Miami.
Bueno, yo sé dónde voy a jugar la próxima temporada.
Bueno, es calcado,
¿sí?
Calcado a la rueda de prensa a la que yo me atreví a preguntar en la concentración de Francia en Rusia el pasado mundial, cuando acabó con la decisión del vídeo. Yo me acuerdo que yo le preguntaba, yo no quiero que me diga dónde, pero ¿tienes ya tomada la decisión? ¿Sí? Y dijo sí. Tengo tomada la decisión, él ya sabía que iba a seguir y no lo había comunicado porque había un vídeo y una película pendiente de publicación. Pues mira, se vuelve a repetir la historia.
Creo que es el diario Sport el que publica mañana en portada que... sí, mira, aquí está. Portada del diario Sport mañana. Griezmann flirtea con el Paris Saint-Germain. Es un espectáculo, Griezmann, ¿eh? Es un espectáculo. Bueno, veremos dónde termina. Pero bueno, lo alimenta bien. Bueno, sí. Antonio, gracias por la noticia, ¿eh? Un abrazo.
Gracias.
Hasta luego. Bueno, Miguel, ¿cómo ha sido el día después de meterle 4-1 a las Islas Feroe en la selección española?
Bueno, el equipo aterrizó ayer en Madrid sobre las 5 de la madrugada. Programó Robert Moreno un entrenamiento a puerta cerrada de recuperación a mediodía, a las 12, en el que han participado todos los futbolistas que han tenido horas libres hasta las 9, que tenían que estar de regreso en la residencia de la Ciudad del Fútbol de La Roza para cenar y para pernoctar esta noche. Mañana se van a ejercitar en el Estadio Santiago Bernabéu a las 7, es raro, pero a las 7 de entrenamiento, posteriormente las ruedas de prensa, normalmente suele ser al revés. Mañana va a ser el turno de Sergio Ramos en la sala de prensa del Estadio Santiago Bernabéu, del capitán de la selección.
¿No?
¿Perdona?
Que como preveíamos, ¿no? Que iba a hablar antes de este partido,
sí,
¿no?
Es lo habitual. Se escapó vivo de Feroe Isco, que marcó un gol, aunque al final fue del portero local. Y como digo, mañana rueda de prensa del capitán, de Sergio Ramos, con ese récord internacional de victorias con su selección, 122, y de Robert Moreno. No suelen mostrar sus cartas en los entrenamientos previos, pero por lo que hizo ayer, yo creo que sale casi solo el 11 que va a jugar el lunes. Tengo una sola duda, quién va a completar el centro del campo, pero en principio De Gea, Carvajal, Ramos, Íñigo Martínez Alba, Busquets, Parejo, Asensio, Rodrigo, Morata, y vamos a ver si es Cazorla, si es Isco, si es Fabián Ruiz, si es Sergi Roberto, quién completa ese centro del campo.
Suena bastante bien el equipo. ¿Están prohibidas las preguntas de club en las ruedas de prensa de los internacionales?
No.
No están prohibidas, ¿no?
No, pero se intenta evitar que sea un monográfico.
Que sea
evidentemente
muchas, ¿no?
A Sergio Ramos.
Bueno,
mañana...
Hazard es una, ¿no?
Claro.
Hazard.
Sí, sí. Hombre, alguna pregunta habrá que hacerle, ¿no?
Una pregunta sí quedó
de lo que sucedió la semana
sí quedó
pasada.
Satisfecho
de
después de los... sí,
exactamente.
Satisfecho, bueno.
Y del récord de victorias también.
El récord de victorias sí que es evidente que es un tema que a Sergio Ramos le coloca en un lugar que creo del que no hay duda. Es una leyenda del fútbol español y los números lo refuerzan, ¿no? Los números que tiene, jugador que va a vestir seguramente la camiseta de España. ¿Cuánto está de...?
A tres.
A tres partidos.
A tres de Iker, el lunes.
Le va a pasar... se le respeta la salud y es el tío que más goles ha hecho con la selección, o sea, digo que más veces ha ganado con la selección. El goles lleva 19, me parece,
es,
¿no?
Que ha marcado, sí, lleva 19, sí. Y es que comentábamos en Malta, cuando viajó a España en marzo, si hubiera marcado en Malta, se hubiera convertido en el futbolista español que hubiera marcado en más partidos consecutivos con la selección, 6, o me parece que hubiera igualado un récord, y con el gol de ayer hubieran sido 7.
Un animal.
Así que es que es Ramos ha marcado en 6 de los últimos 7 partidos con España. Una auténtica bestialidad.
Muy bien, Miguel. Mañana hablamos. Un abrazo, ¿eh?
Otro hasta luego.
Hasta luego. Y la fiesta continúa, porque estamos en Portugal. Ahí está el enviado especial de la cadena COPE, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio. Hola, Evan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Corrochano, buenas noches. ¿Me pillas a los pies del Ayuntamiento de Oporto, que es majestuoso? Es un monumento. Es un edificio enorme, con una torre majestuosa también, y que está iluminado esta noche con los colores de la bandera portuguesa, la parte izquierda de verde, la parte derecha de rojo. Esta Avenida de los Aliados, donde me encuentro, está muy tranquilita hoy, pero hace 2 días fue escenario de una batalla campal. Los ingleses se pusieron aquí a lanzar botellas a la policía y hubo cargas policiales, hubo 3 detenidos y hubo un follón que afortunadamente no se ha vuelto a repetir, aunque ayer hicieron mucho ruido los ingleses, que me contaban que todavía quedan unos 20.000 aquí entre Oporto y Guimarães. Hicieron mucho ruido ayer, pero afortunadamente no causaron ningún destrozo. Y la ciudad está bastante tranquilita, preparándose para la final de mañana, 9:45 de la noche en el Estadio do Dragão, la final de esta competición nueva, la Liga de Naciones entre Portugal y Holanda.
Que es un Cristiano contra, por ejemplo, De Jong o De Ligt, que son los nombres que más nos llaman la atención a nosotros. Cristiano viene de hacer 3 goles a Suiza. Sigue siendo espectacular. Creo que se ha deshecho en elogios hoy el seleccionador con Cristiano, ¿no?
Sí, le han preguntado, siempre le preguntan a Fernando Santos por Cristiano, pero le han vuelto a preguntar como no podía ser de otra forma. Y la verdad es que la pregunta a mí me ha gustado, porque ha sido, o sea, no es la pregunta que le hacen siempre. Se la ha preguntado un compañero, uno de los periodistas ingleses que había en la sala de prensa de do Dragão. Y le ha preguntado a Fernando Santos si todavía le sorprende Cristiano Ronaldo.
Ronaldo ya no me sorprende. Me sorprendió cuando fue mi jugador en el Sporting. De hecho, no le tenía que haber puesto a jugar en el partido de inauguración del estadio contra el United, porque después se fue. Todavía creo que va a durar 3 o 4 años más. Tiene los objetivos claros y eso le va a llevar a una vida muy top. Está físicamente muy bien y la vida que lleva fuera del campo es muy importante. Así es como, no siendo muy común, un jugador llega a los 34 años a meter 50 goles en una temporada. Creo que todavía seguirá haciéndolo por mucho tiempo.
Y enfrente, Fernando, una Holanda que se está recuperando, que viene de grandes fracasos, de no acudir a algunos acontecimientos importantes en los últimos tiempos.
Sí, un Mundial y una Eurocopa se han perdido en los últimos años.
Entre otras cosas,
sí.
Y se ha recuperado y está aquí, ¿no?, para intentar ganar este primer título con una selección de jugadores jóvenes con mucho talento, ¿no?
¿Y cómo se ha recuperado? El otro día Frenkie de Jong nos lo decía, Ronald Koeman, a declaraciones a COPE después del partido, que de Jong había hecho un partidazo tremendo, marcando los tiempos, llevando el juego de su selección, manejando perfectamente el fútbol de Holanda, que estaba comentándolo antes con Alberto Rubio, el compañero de marca, que también está aquí, que me sorprende que Koeman se ha ido volviendo más pragmático, sobre todo en la última etapa de Inglaterra, y claro, tiene tal cantidad de talento aquí en la selección que él los pone todos a jugar, y la verdad es que el otro día contra Inglaterra tuvieron fases muy buenas. Hoy ha dicho Koeman en la rueda de prensa que tanto Van Dijk como De Ligt, que probablemente sean la mejor pareja ahora mismo de centrales del panorama de selecciones, ellos dos pueden parar a Cristiano, pero que no se trata de parar a Cristiano, sino de parar a toda la selección. Y otra cosa, que otro latiguillo que tenían aprendido era lo de jugar de visitantes. Y han dicho, con razón, bueno, el otro día contra Inglaterra también éramos visitantes, sí, porque sí, había 15.000 contra 5.000 y fuimos capaces de superarlo. Lo va a pitar un diano, ¿eh? Pita un diano Mayenco mañana el partido, o como digo, a las 9:45.
¿No? Gran regalo de fin de carrera para un diano Mayenco, una final de la Liga de Naciones. Bueno, Evan, mañana sí, hablamos, señor. ¿Vale?
Venga, un abrazo.
Un abrazo. Gracias, me ha enseñado Carlos Miquel dónde estás, y no es un ayuntamiento cualquiera, es muy bonito, ¿eh?
Sí, el Paso del Consejo, desde el año 1920.
No, está muy bien, ¿eh? Está, es bien un chulo. Pedazo de monumento. Que creíamos que estabas ahí en la puerta de un ayuntamiento normal y corriente, pero estás ahí.
No, por eso he dicho que era majestuoso, sí. Y que además le he mandado la foto a Álvaro, por si la queréis colgar.
Ahora
está iluminado con los colores de la bandera portuguesa.
Fernando, un abrazo, ¿eh?
Hasta mañana, que descanséis, un abrazo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en nuestro muro de facebook.com/tiempodejuego o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 677-580461.
Dar una exclusiva y hacerlo junto a Carlos Herrera, junto al comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Arrancamos con esta última hora que les hemos adelantado hace unos minutos. Acabamos de conocer que una...
Imagínatelo, porque ya lo puedes hacer. Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un máster práctico con un año de prácticas remuneradas y donde los profesores son profesionales del sector.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando si podemos ponernos una alarma, que desde que robaron a los del cuarto no estoy tranquila.
Pero si nuestro piso es de alquiler.
Pues en la web de Securitas Direct pone que se puede. Una vez que te ponen la alarma es tuya. Y si nos cambiamos de piso nos la vuelven a poner donde nos mudemos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¿Nunca empezaste inglés porque...?
Si al final la gente quiere, con gestos y tal, se entiende.
Ni abriste el bar que te hacía tanta ilusión porque...
Estarían todos los colegas allí, que se cierra más tarde, que se invita a una, no...
Sabemos lo difícil que es empezar, por eso ahora lo tienes fácil. Ya no tienes excusa para empezar a hacer tus planes. Llévate un Seat Ibiza por 10.300 euros. Infórmate en seat.es. Start moving.
Deja, que pago yo.
¡Ojo al espléndido! 3 euracos ahí. Eso de invitar al compi y sentirte un millonetis es muy de bar. Como yo, tu Colacao. Así que a la próxima... Recuerda que puedes pedir un Colacao en tu bar de siempre. Ah, y en los otros también. Colacao, eso tan tuyo.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque si me sale a pagar, no tengo que pagar más. Y si es a devolver, no me devuelven menos. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
Pablo ha vuelto a suspender. No sé qué hacer.
Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. Con The Memory retiene mejor y lo nota en exámenes. The Memory Studio de Pharma OTC.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Aquí está Carlos Miquel para hablar de la Fórmula 1. Gran Premio de Canadá mañana a las 8 y 10, lo cuenta el Tiempo de Juego.
Ahí estaremos, sí.
¿Qué tal está el Gran Premio de Canadá, de Montreal?
De los mejores del año. ¿Sí? Es un sitio absolutamente maravilloso.
Canadá es buen sitio, ¿no?
Canadá es muy buen sitio.
Hace frío, ¿no? Pero...
Es Estados Unidos refinado.
¿Sí?
O sea, es decir, Estados Unidos pasaba por un poco el tamiz francés, un toque más cultural, digamos, que no se enfade nadie.
No, porque en Estados Unidos no vive casi nadie, es un país sin importancia.
No, es un gran país y hay sitios muy chulos de Estados Unidos, que nadie me malinterprete. Pero para salir de este charco te puedo decir que Montreal es una de las ciudades más bonitas de Norteamérica. ¿Sí? Y de las que tiene más vida. El Festival de Jazz tiene, por ejemplo... A ver, hay un problema. Está cerrado en invierno, por el mal tiempo. Entonces, ¿qué hacen? Que viven por túneles. Está
viven
totalmente
abajo.
Comunicado, viven por abajo.
Centros comerciales.
Claro, centros comerciales. Entonces, en el mes de junio es una ciudad que florece.
La gente sale de la tierra
y entonces es un entusiasmo generalizado. Es una ciudad volcada con la carrera. Tienes la Rue Crescent, por ejemplo, está llena de puestos que están relacionados con el Gran Premio. Ahí, además, tienes un montón de locales de moda. El Festival de Jazz es muy famoso, que es un poco más tarde. Realmente, llenazo
el jazz
siempre.
El jazz a mí tengo que decirte que No, no lo entiendo. O sea, yo está muy bien, pero tú sí eres de jazz o no. Te lo digo sinceramente. ¿Tú eres
yo
de jazz
tampoco
o
no? Soy de jazz.
No, porque me estás vendiendo el festival de jazz.
No, porque es el festival más importante de Canadá.
Sí, perfecto, pero que si es por el festival de jazz, no voy a ir.
Vale, no, tranquilo.
Pero, ¿tú qué dices, Pedro?
No, a mí tampoco me...
Es que no, hay que tener un oído
igual,
muy bueno.
Igual en Nueva Orleans sí que voy a ir. Sí. Pero en Montreal no me pone mucho. Pero Montreal es la capital de la provincia de Quebec, ¿no?
Sí, claro.
Claro, que es la francófona.
Es francófona, tuvieron un referéndum de independencia. Desde que tuvieron el referéndum de independencia... Bueno, han tenido dos. Y desde que se metieron en aquellos charcos que salió que iban a seguir en Canadá, a peor. Fíjate lo que qué cosas.
A peor.
Estas cosas pasan. Bueno,
oye, que es el circuito Gilles Villeneuve, ¿no? Que allí es... un mito, ¿no?
Bueno, Gilles Villeneuve es, de luego es una leyenda en Canadá, es el Villeneuve bueno, el padre del que fue luego campeón del mundo. Mm. Gilles Villeneuve era un piloto de otra época, un piloto salvaje que podía conducir en tres ruedas, que iba más allá de la lógica pilotando y que enamoró a los ferraristas.
En el ranking de pilotos...
En el ranking de pilotos no campeones del mundo, para mí es el mejor.
El mejor.
El de pilotos que no han sido campeón del mundo, superando incluso a un varias veces subcampeón del mundo como Stirling Moss. ¿Por qué? Porque levantaba a la gente de sus asientos y su carácter también era especial. Yo me he criado con una bandera Gilles Villeneuve encima de mi cama.
O sea, con eso me lo estás diciendo
todo. Te estoy diciendo todo.
Me estás diciendo todo.
Me estás tocando en el kit, vamos.
Bueno, Vettel, Hamilton, Leclerc, Carlos Sainz había terminado noveno.
Sí.
En principio sale decimosegundo.
Pero va a salir 11.
Pero va a salir 11.
Va a salir 11 porque...
¿Por qué? ¿Qué le ha pasado?
Bueno, le ha pasado algo que le tiene muy enfadado a Carlos Sainz. De hecho, hasta hace poco estaba hablando con Montreal de todo esto. Le ha pasado lo siguiente. En la Q1, bueno, no le han avisado de que venía Alexander Albon en su vuelta buena, el piloto de Toro Rosso, y, digamos que la ha estorbado en su vuelta buena. ¿Qué pasa? Que Albon ha pasado a la Q2. Es decir, que luego ha podido hacer un intento perfectamente sin problemas. Toro Rosso ha reclamado. Albon se baja del coche, como es un chaval debutante y todavía tiene buenos sentimientos, se baja del coche y dice que no le ha molestado mucho, que luego ha pasado a Q2 y que no le da importancia. Pero cuando ha llegado con su equipo le han dicho, no, tú vas a saco. Tú cuando vayas con los comisarios vamos a ir a saco. ¿Y por qué razón? Porque si a Carlos Sainz le metían tres puestos en parrilla, los beneficiados eran Max Verstappen, que se ha quedado fuera de la Q3 porque se han empeñado en hacer el tiempo con medios y le ha ido mal, y Dani Kvyat, es decir, un Red Bull y un Toro Rosso. Y entonces, claro, lo que le molesta a Carlos es que ha dado dos caras. En una era, no pasa nada, y con los comisarios ha ido de huello. Y se toma mucho en cuenta lo que opinan los pilotos en una reunión con los comisarios, sobre todo cuando es un caso así dudoso como este. Este es Carlos Sainz, antes de saber que le iban a penalizar, reconociendo, por cierto, que un error le ha impedido estar entre los ocho primeros, que tuvo un error en su último intento.
No estoy muy contento porque hoy he fallado yo. Hemos pasado a la Q3, que era el objetivo, y una vez en la Q3 sabíamos que los Renault estaban un poquito por delante. Y bueno, he intentado ir a por ello en la última vuelta de Q3. Y me he pasado de frenada, he sido en la curva 8, he tocado un poco el balance de frenada, he bloqueado de adelante y he perdido la vuelta. Venía en una vuelta buena, así que me da un poco de rabia, pero cuando quieres un poquito más y estás cuando falta ese poquito y lo intentas buscar, pues te expones a estos errores.
La explicación de Carlos Sainz, que terminó noveno, ahora está decimosegundo, pero va a salir decimoprimero.
Sí.
Y luego Ferrari, hay cosas de Ferrari que... Bueno, vuelven a hacer pole, que hacía tiempo que no hacían.
Van
¿no?
a hacer la pole, llevan 17 carreras sin hacerlo Vettel y desde Bahrein no lo hacía Ferrari. Bueno, solo añadito una cosa de Sainz. Una de las cosas que da rabia es que el día que Verstappen no está entre los primeros, Renault, que es el rival directo, ha metido a uno de sus pilotos cuarto, Daniel Ricciardo. O sea, la que hubiera liado...
¿No te fías del motor o qué?
Yo creo que en un motor, cuando tú eres el que lleva, eres la casa madre, te vas a reservar lo mejor.
Hombre, lo mejor para ti, para Renault, claro.
Y que cuando eres cliente, y en esos momentos yo creo que se nota un poquito. Hay 2 km/h ahí de velocidad punta de Ricciardo a Carlos. Bueno, eso influye. Y también te digo, la que hubiera armado yo... para la carrera, con Sainz cuarto en parrilla, hubiera sido histórica. Pero bueno, a lo que voy. Este es Sebastian Vettel celebrando desde su radio y celebrando con su equipo la pole.
¡Yes! ¡Yes! ¡En pole position! ¡Great man!
Este es
¡yes! 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 ¡Yes!
Pues ya ves.
Buenísimo corte. Por dos cosas. Uno, porque es radio pura ese corte. Y segundo, porque nos parece a veces que hacer la pole Nosotros, los que no estamos tan metidos como tú en esto, lo contamos, hey, pole, Vettel y tal. Pero esta es la alegría de un tío que hace pole.
Claro,
¿no?
Es que es muy importante. Las cuatro últimas carreras en Montreal ha ganado el que salía desde la pole. Es verdad que en bastantes años de los últimos 20, más o menos en 8 de los últimos 20 años, no ha ganado el de la pole, pero sí que es cierto que te asegura mucho, es importantísimo. Ahí Vettel seguramente está a 130 pulsaciones, 140 pulsaciones, ha tenido que dar el 120% para hacer la pole y ha hecho un vueltón. Y nada, hay que quitarse el sombrero, cuando Vettel lo hace muy bien, pues lo contamos.
Bueno, mañana la carrera, ¿qué va a pasar?
Bueno, la carrera tiene el morbo de ver a Hamilton ahí al lado de Vettel, ver qué hace Hamilton. Hamilton, por cierto, quejándose que no ha ganado carreras este año Mercedes, de que del modo de fiesta y que pierde 6 décimas por vuelta con el motor Ferrari en Montreal. Pero es que cuando llega un circuito con más curvas va otra vez Mercedes a arrasar, pero bueno, ya sabes que Hamilton es así. Tenemos el morbo, ¿qué pasa con Hamilton? ¿Qué pasa entre Leclerc y Hamilton? Tercero Leclerc por Hamilton. ¿Hasta dónde va a remontar Verstappen, que al final va a salir noveno con la penalización de Carlos más el problema de Magnussen? ¿Y hasta dónde va a llegar Carlos Sainz? O sea, que la carrera tiene muchos ingredientes, carrera que siempre tiene coches de seguridad, que siempre tiene incidentes y que además se puede adelantar. Para los que se lo pasan mal en Mónaco, aquí siempre hay adelantamientos y los adelantamientos son los goles de las carreras de Fórmula 1.
Muy bien, pues aquí estamos para contarlo mañana a partir de las 8 de la tarde, a ver si a Carlos Sainz le va mejor la carrera que la calificación. Que mañana te espero, Carlos, por la noche, ¿eh?
Sí, aquí estaré, como un solo hombre.
Esto, ¡ah, hombre! Esto es jazz.
¡Qué bueno! ¡Jazz entre amigos!
Ah. ¡Qué mamones! No. Javi y Álvaro.
¿Cómo son, eh?
No, si no está mal. Yo diría que te diré una cosa. A mí no me parece... No, o sea, no me molesta. A mí me parece que está bien para acompañar.
A ver, es mejor que el reggaetón. Vamos a ser realistas.
Bueno, para nosotros sí. Pero, bueno, sobre gusto no hay nada escrito, de todas formas. Pero que yo no tengo el oído hecho para un concierto de jazz... sacarle el gusto que le sacaría a un tío que le guste mucho el jazz, es lo que digo yo, ¿no?
Yo he ido a algún concierto de jazz, ¿sí? Pero no sé si iba al concierto de jazz o para ligarme a una chica. Yo tengo que ser realista, o sea, no sé si era hacer...
Muy cultureta, sí.
Era cultureta o hacerte el culto, ¿sabes? Como cuando vas a una peli, yo qué sé, Europa de Lars von Trier, con subtítulos... No sabes si en realidad era la que tenías al lado lo que te interesaba más que la peli.
Sí, te entiendo perfectamente.
Bien, correcto.
No, pero me han dicho de tal forma que eso que dice Pedro, que Nueva Orleans o Nueva York, ir a un club de jazz de Nueva York, por ejemplo, ¿sabes? De como espectáculo, como ir a por primera vez cosas que ves una vez en la vida, que eso es una pasada.
Claro, pero es... Imagínate que hay un tabla flamenco en Bilbao.
Sí, sí.
Que lo puede haber. Pero no es lo mismo que un tabla flamenco en Sevilla, ¿no?
Sí, bueno, depende también de los actores, ¿no? De los que lo hagan. A lo mejor en Bilbao son sevillanos.
No, pero que el jazz es Nueva Orleans.
Ah, vale. Me querías decir que...
El asunto es que
a Estados Unidos hay que ir a Nueva Orleans.
Ir al origen. En un tabla en Jerez.
Hay una serie sobre Nueva Orleans, sobre lo que ocurrió después de las inundaciones, que fueron terribles, ¿eh? En Nueva Orleans. Bueno. Y la gente, cómo vivía, es una ciudad muy de jazz... Y sí, tampoco me llenó porque había mucho jazz, pero está muy
no,
bien.
Pero escucha, al final, ¿sabes lo bueno que tiene el jazz? Que cuando improvisan, se dejan llevar, es un poco como esta radio, que empezó en una carrera de coches y ha acabado en un club de jazz.
Gracias, Carlos. Un abrazo. Hasta luego. 24, we spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll out that wood, babe, and let me close. 'Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Esto es un poco de contrapeso que hemos hecho con el jazz. Bueno, Maroon 5. Vamos con el baloncesto. Pilar Casado, ¿qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches. Yo he estado en Nueva Orleans después
¿sí?
de Katrina.
¿Y qué? Sí. Tremendo, ¿verdad?
Tremendo, tremendo. Porque yo estuve 3 años después. Allí se disputó un All-Star en el año 2008. Entre otras cosas porque la NBA intentaba, bueno, por rescatar a esa ciudad. En la zona cero del Katrina no se había metido ni una pala ni nada de nada, porque allí pues todo es financiación privada y donde no llega la pública tampoco. y la verdad es que ni siquiera sabían qué gente quedaba en la ciudad de Nueva Orleans, porque la gran mayoría fueron evacuadas a los estados cercanos. Ni siquiera tenían un censo de la gente que quedaba allí. Y tú veías gente por debajo de alguno de los puentes, gente como ida.
Sí, sí.
Es
bueno,
tremendo.
Creo recordar que Brad Pitt donó una buena parte de su fortuna para construir casas en Nueva Orleans. Y sí, es una desgracia brutal, o sea, no es una broma lo que pasó.
Afortunadamente, el French Quarter, la zona de donde tradicionalmente luego además se celebra el Mardi Gras, no la tocó las inundaciones, se salvó.
Bueno, la serie de la que hablaba antes, por si a alguien le apetece, Extreme. Es una serie Extreme que creo que es de los mismos creadores de The Wire, que es un poco para que veáis el ritmo que puede llevar la serie con toda pues, esa historia que está contando Pilar. Bueno, Pilar, playoff, semifinales por el título. El Real Madrid ha ganado al Valencia, se pone 2-0.
Sí, después de ganarle 79-66 en un partido que no ha tenido nada que ver, el guión ha sido completamente diferente al 1-0. Es verdad que en el partido del jueves Valencia acusó muchísimo el cansancio, pero ya desde los primeros compases se veía que Valencia iba a pelear de otra manera totalmente distinta. Y fíjate tú, si el primer partido arrancó con un 27, creo recordar, Valencia empieza a tomar ventajas en la segunda mitad del primer cuarto. De hecho, llega a tener ventaja de 13 puntos, un 27-14, pero es verdad que a partir de ahí ha entrado un colapso el equipo de Jaume Ponsarnau, porque el Real Madrid ha empezado a remontar desde atrás, exhibiendo muy buena defensa, y ha empezado a ahogar a los hombres que producían puntos, especialmente a Bojan Dubljevic, que había hecho un buen arranque de partido. Tal es así que el Real Madrid se ha ido en ventaja ya al descanso. Es verdad que el tercer cuarto ha sido bastante más competido que en muchas fases de los dos primeros, y el último cuarto probablemente, bueno, pues quizás sea el más descafeinado, pero en definitiva es otra victoria del Real Madrid, que bueno, creo que físicamente está un poquito mejor que Valencia a estas alturas de competición, que es verdad, Valencia tiene los deberes hechos, tiene esa clasificación para la Euroliga por ser campeón de la Eurocup, y vamos a ver hasta qué punto, al calor de la Fonteta el próximo lunes, es capaz de alargar la serie hasta un teórico cuarto, o la serie se acaba el lunes, porque, insisto, hay diferencia a día de hoy.
Dato histórico, Felipe Reyes, otra vez, el monarca.
Sí. Sí, Felipe Reyes ha vestido hoy la camiseta del Real Madrid, su partido oficial número 1000, desde que debutara en una Supercopa ante Baskonia en el año 2004, que fue cuando fue traspasado, recordaréis, del Adecco Estudiantes de entonces al Real Madrid. Y desde entonces, esos 1000 partidos que ha cumplido hoy, ha salido en la recta final, ha llegado a jugar 5 minutillos más o menos. El capitán estaba obviamente contento porque es una cifra para celebrar.
Es un crack. Bueno, mañana el segundo partido del Barça-Zaragoza, después de la paliza que le metió el Barça al Zaragoza en el primero. 2-0 la serie del Madrid, 1-0 la serie del Barça con el Zaragoza. Gracias, Pilar.
Un beso.
Hasta luego. Rubén Parra, Parra Center. Hola, Parra, ¿qué tal?
Buenas noches. Precioso.
¿Lo has pedido tú o qué?
Sí, quisiera volverme bueno, porque estamos en una noche de emociones, de montaña rusa, subida para arriba, para abajo, experiencias vitales. Falta una conexión con el Lamba Parva, ¿no?
Y ahora me cuentas, Toronto se ha puesto 3-1 en la serie final de la NBA, ganando la casa de Golden State. Está a un partido de ser campeón. Por primera vez un equipo canadiense sería campeón, ¿no?
Una pasada, Rubén. Sí. No ha pasado nunca. Todos los campeones han sido norteamericanos. Tampoco ha habido muchas franquicias en Canadá. Estuvieron los Huskies al principio de la creación de la liga. Yo creo que todavía ni se llamaba NBA o eran los primeros años. A principios de los 50, a finales de los 40, a principios de los 50. Luego se crearon Vancouver Grizzlies, que en poco tiempo se fue a Memphis, y los Toronto Raptors. Y sí, efectivamente, es la primera vez que un equipo no estadounidense, del país que organiza la liga, puede hacerse campeón. Me ha preguntado Paco qué sería en la liga, y le he dicho que como si el Getafe ganara la liga. A lo mejor me he pasado un poco. Sería más bien como si el Valencia ganara la liga, porque los Raptors son un gran equipo, pero al comenzar la temporada, yo creo que en la parrilla de salida el primero indiscutible era los Warriors, el segundo yo creo que era Houston, y luego incluso en el este había equipos como por ejemplo los Boston Celtics, que partían con más favoritismo que los propios Raptors. Pero la verdad que la aparición de Kawhi Leonard, sobre todo en estos playoffs, que para mí está siendo el mejor jugador de la postemporada, y luego los movimientos en traspasos que han hecho los de Toronto con la llegada de Marc Gasol, han convertido al conjunto canadiense en un equipo muy difícil de batir. Hay que tener en cuenta también las circunstancias. Los Warriors son un quinteto de All-Star, Los cinco del quinteto titular son All-Star, lo han sido o pueden serlo. Pero claro, DeMarcus Cousins ha estado el 80% de la temporada lesionado. Durant se ha perdido ya 9 partidos de playoff. Y Clay Thompson se perdió también el tercero. Sí. O sea,
Me has contado, Parra, que la mayor parte de los seguidores de Estados Unidos van con Toronto.
Sí, es una pasada. Yo no sé si yo creo que se junta. Es que estamos en el mundo de los haters. En vez de disfrutar del espectáculo, la gente se dedica a odiar.
¿Por qué? ¿Porque están hartos de que Golden State gane o qué?
Hay mogollón de gente que odia a Durant por dejar a los Thunder para irse a ganar con los Warriors. Hay mogollón de gente que odia a Curry porque no le gusta como es. Y ahí, sobre todo, una gran mayoría de gente que está cansada de la dinastía de los Warriors, que en los últimos 5 años han jugado 5 finales, y pues cansa. La gente busca novedades y mola mucho el equipo de los Raptors, mola mucho lo que está haciendo Kawhi, mola mucho que Nick Nurse en su primer año como entrenador pueda ganar el anillo, mola mucho los botellones que se forman en Jurassic Park, a la puerta del pabellón de los Raptors.
¿Se llama Jurassic Park eso?
Sí, sí, sí. Es el
sí, sí, las imágenes que habrán visto ustedes de celebración.
El botellódromo.
Sí, que será imagen si Toronto consigue la victoria. Bueno, hay 3 españoles en Toronto. Escariolo, como ayudante del entrenador, Ibaka y Marc Gasol. Pero lo de Marc Gasol, lo del apellido Gasol, Rubén, si consigue este anillo, es extraordinario. O sea, bueno, primero porque va a ser la única vez que una pareja de hermanos tienen, o dos hermanos tienen anillo, ¿no?
Yo no lo tengo exactamente confirmado y es muy difícil hacerlo porque tendría que mirar uno por uno todos los jugadores de la historia de la NBA, pero lo he estado buscando y no he encontrado nunca, o sea, no he encontrado una pareja, de cabeza, por ejemplo, me salen 4 parejas de padres-hijos que han sido campeones. Por ejemplo, Clay Thompson y su padre Mitchell Thompson, que fue campeón con los Lakers. Bill Walton fue campeón con Portland y con los Celtics. Y luego Luke Walton fue campeón con los Lakers de Shaquille y de Kobe. Rick Barry fue campeón con los Warriors en los 70. Y su hijo Brent Barry fue campeón con los Spurs. Luego los padre-hijo Wokas, que fue uno al principio el primer año de la NBA, en el 47. Y su hijo a mediados de los 60 con Filadelfia, pero ya cuando eran los Sixers. Su padre fue con Filadelfia Warriors y su hijo con los Sixers. Pero yo hermanos no he encontrado ninguno. Puede ser que a lo mejor en el 51 hubo un hermano de un jugador que luego ganó un anillo, que estuvo en un equipo que ganó un anillo, jugó 3 partidos, una cosa así extraña. Pero al nivel de los Gasol, de ser campeón siendo titulares y potencialmente vitales en la victoria de su equipo,
extraordinario
lo que han hecho Pau y Marc. Una cosa brutal. No ha pasado nunca.
El siguiente partido, ¿cuándo se juega? ¿Qué es cuando puede ser Toronto campeón?
En la madrugada de el lunes al martes.
Del lunes al martes.
Sí, hay que tener en cuenta una cosa: si gana Toronto, esto se acaba. Y eso significa que los Warriors han jugado su último partido en el Oracle. Porque el año que viene se van al Chase Bank Center de San Francisco, cruzan la bahía, dejan Oakland, más de 40 años después, y habría sido el de ayer, el de anoche, el último partido de los Warriors en la ciudad de Oakland.
Muy bien, Parra, lo contaremos. Un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo fuerte.
Hasta luego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
En la tarde de COPE seguimos siendo diversión.
Yo tengo que confesar que hay días que ni siquiera tiene batería el móvil.
Seguimos siendo la radio que te entretiene.
Parece que es que la luna necesita Botox.
¿Qué le pasa a la luna, Jorge?
No, le pasa que es un satélite vivo.
La radio que te informa, que te acompaña.
Se trata de una piara de cerdos vietnamitas que se ha instalado cerca del parque de este barrio.
De lunes a viernes, de 3 a 7, Pilar Cisneros es la tarde. Fernando de Aro es la tarde.
¿Qué vino tomarán los señores?
Un Utiel Requena.
¿Utiel Requena?
¿Tienen?
Claro que sí. ¿Cómo se nota que el caballero entiende de vinos?
En el corazón del Mediterráneo nace un vino con alma. Utiel Requena. Verás cómo ahora te suena. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
Te despiertas, vas al trabajo, negocias, te suena el teléfono, vuelves a negociar, lo resuelves y por fin tu casa.
Y mañana,
otra vez.
En Opel sabemos que el mejor socio para autónomos y empresas es el que te lo pone fácil. Y por eso creamos la Semana Pro Empresas. Vende el 10 al 15 de junio y estrena tu Opel por una cuota mensual que incluye 4 años de asistencia en carretera, mantenimiento y seguro a todo riesgo.
¿Conoces ya la nueva forma de proteger lo que más te importa? Con MyBox de CaixaBank, ahora y hasta el 30 de junio, tendrás toda la protección que necesitas para que por fin puedas dormir tranquilo con tus seguros y tu alarma de Securitas Direct. Infórmate en tu oficina o en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
¿Necesitabas una semana maravillosa?
Con la Wonder Week de Meliá.com, super descuento extra del 25% en hoteles de todo el mundo para clientes Meliá Rewards, acumulable a las promociones actuales.
Reserva hasta el 10 de junio en Meliá.com, en el 91 175 17 17 o en su agencia de viajes.
Tener una audición clara y sin ruidos es fundamental, ¿verdad? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin, de Pharma OTC.
En el 27 se estrenó la primera peli sonora y nace la generación del 27. Con Protos 27 acertarás.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Peaky Blinders. Me estaba riendo porque seguían nuestros diálogos sobre el jazz. Sí, sí.
Luego viene Carlos Herrera poniendo un poquito de jazz.
Sí, a ver, ¿cómo viene Radio Carlitos aquí poniendo jazz? Que, oye, que la gente que sea muy del jazz, o sea, los ultras del jazz, que nos perdonen si hemos ofendido a alguien. Por cierto, la quinta de Peaky Blinders, que creo que el 23 de julio hay un pase privado de estreno de la quinta temporada, que ya lleva tiempo sin emitirse, y los Peaky Blinderos están como locos. como por ejemplo Luis Basteiro, que nos va a contar las cosas que nos hemos dejado. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, buenas noches. En fútbol, fase de ascenso a segunda división, mañana se juega el Mirandés Recreativo de Huelva a las 12 de la mañana, son partidos de ida. Melilla Atlético Baleares a las 6:30, a las 7:45 Hércules Logroñés y a las 7:30 Cartagena Ponferradina. Mañana se juega también la ida para conocer al campeón de la segunda división B. A las 6:30 Racing de Santander Fuenlabrada, la vuelta el miércoles a las 8:30. Hoy se han jugado 4 partidos de fase de ascenso a segunda B. Mutilvera 0, Marino de Luanco 0, Las Rozas 0, Logroñés 0, Villarrobledo 2, Gimnástica Segoviana 1 y Moralo 2, Linares 0. En boxeo se acaba de proclamar hace un rato Andoni Gago campeón de Europa de peso pluma en el Bilbao Arena tras derrotar a los puntos a Jesús Sánchez, y Kerman Lejarraga es campeón latino super welter tras vencer por KO en el cuarto asalto al mexicano Luis Rafael Solís.
Enhorabuena a Kerman, que venía de una dura derrota. Y a Gago, por supuesto, que se ha proclamado campeón. ¿Y qué más nos dejamos?
Pues Álvaro Bautista, que sigue reinando en el Mundial de Superbikes. Hoy ha conseguido su 12ª victoria en lo que va de temporada y es todavía más líder del Mundial. Le saca 52 puntos al segundo clasificado. En tenis, victoria de Pablo Andújar en el Challenger de Prostějov en la República Checa. Es su tercer título de la temporada. Y en balonmano, hoy se ha jugado las semifinales de los playoffs de ascenso a la Liga Sobal. Mañana se juegan un puesto en la en primera división del balonmano español, el Puerto Sagunto y el Torrelavega a las 4:30.
Bueno, pues nada, que he contado todo lo que hemos contado.
Y jazz entre amigos.
Se ha quedado Carlos Miquel, nos vamos a ir a un club de jazz. Hay un club de jazz en el Amazónico, aquí en Madrid, en el restaurante de moda de Madrid. ¿Sabes? Tiene club de jazz.
Pero
ahí Toñito va mucho al club de jazz.
Oye, pues
ahora ponen ahí, ¿no? De todo, pero es también club de jazz.
Pero ahí no hay que soltar una pasta, pues, según entra.
Hombre,
¿no?
Si vas a cenar amazónico hay que soltar
sí,
una
¿no?
pasta.
Vale.
Luego ya rebajas con el jazz.
Con el jazz ya se quita todo.
Bueno, viene Radio Carlitos. Le dejamos la mejor compañía, que es la radio, esta que suena. La cadena COPE. Que pasen buena noche.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.